buenos días aquí en Boston, buenas tardes en España. Aquí estamos en un nuevo episodio del Último Humanista y este episodio es un poco especial porque tenemos a dos invitados. O sea, sería el segundo episodio en el cual tenemos a dos invitados. En este caso tenemos a un amigo mío personal que conocimos, Gonzalo Ovejero. Nos conocimos, Gonzalo, con 23 añitos, ¿no? 23.
Pues en el año 2004 fue. En Nueva York, imagínate si ha pasado tiempo, ¿eh?
En el 2004 en Nueva York. Y estábamos ahí haciendo un curso de inglés. En aquella época ya había conceptualizado yo la idea de irme a los Estados Unidos. Y me acuerdo que ya lo comentamos. Oh, igual me vengo yo aquí a Estados Unidos. Ahí es cuando empezó a aparecer un poco la idea. Yo, fíjate, yo pensé que te ibas a acabar ahí en Manhattan como diseñador gráfico. Luego estuviste un tiempo, pero al final terminaste en Barcelona como diseñador gráfico y hemos seguido la amistad desde entonces. Ya han pasado 17 años.
Joder, se dice pronto.
Bueno, y Gonzalo es diseñador gráfico, en este momento autónomo, ¿no? Se podría decir.
Sí, ahora mismo estoy como freelance.
Como freelance. Y bueno, la verdad es que Gonzalo es el autor del logo de la revista de Journal of Humanistic Psychiatry y el logo también del Último Humanista, que mucha gente ha escrito para decir cómo me gusta el logo. Y la verdad es que la revista de Journal of Humanistic Psychiatry, yo, un poco inspirado por la universidad, un viaje que había hecho recientemente a Salamanca, yo dije, bueno, aquí hablamos del conocimiento, la sabiduría y el humanismo frente a los problemas existenciales que tenemos. Entonces, ¿qué mejor que una calavera y un libro? Y Gonzalo diseñó, entendió el concepto inmediatamente, diseñó el logo de la revista de Journal of Humanistic Psychiatry y luego para el podcast, sin yo pedírselo ni nada, le puso ahí unos cascos y se ha quedado un logo chulísimo que la verdad es que yo cuando voy viendo los logos de los otros podcasts, el que más me gusta es el mío, la verdad. Bueno, el mío es el de Gonzalo también. Entonces aquí tenéis al autor del logo del Último Humanista. ¿Qué te parece, Santiago, el logo del Último Humanista, tú como publicista?
Maravilloso.
¿Qué vas a decir aquí? Claro.
A ver, yo soy publicista, creo que mirar los logos tendría que tener alguien un ojo un poquito más de diseñador gráfico, porque es un mundo diferente y creo que es uno de los mundos, de hecho, un poco que se valora un poco, siempre he pensado, ¿no? Y dices, joder, es que hacer un logo no es nada fácil. Hay algunos que están súper bien pillados, pero casi necesitas que te digan, que te hagan una explicación de por qué han llegado a eso, a esa conclusión, para poder valorarlo, ¿no? Y lo sé porque cuando a veces por mi trabajo me dicen, oye, ¿conoces a alguien que pueda hacer un logo? Y digo, bueno, pues conozco a gente, sí. Y si dices cualquier cosa que sea por encima de 500 euros, o sea, pero la gente se vuelve loca. Y dices, pero 500 euros por un logo. Digo, vamos a ver, tío, un logo, si es que es la representación gráfica de tu marca durante por lo menos 5 a 10 años. O sea, gastarte 500 euros, ¿cómo te puede parecer mucho dinero? Y es un poco el problema que tiene, ¿no? Parece que incluso ahora, de hecho, con el tema este de que han salido tantas opciones como Fiverr y cosas así, donde tienes a gente que te hace un logo por 5 euros y dices, pero ¿por qué va a gastar más? Pero bueno, a mí el Último Humanista me hace gracia, ¿no? El esqueleto con sus cascos, y ahora viendo a Gonzalo en directo digo, ah, pues los cascos igual es que son los suyos, ¿no? Es una representación de sí mismo.
Es verdad, es que Gonzalo ahora mismo lleva los mismos cascos que el logo de
Último Humanista. Pero mira, con respecto a lo que dice Santiago, él tiene un vídeo sobre diseño gráfico que es el de sobre el logo de correos y toda la identidad gráfica que hay alrededor, y ese vídeo se lo he mandado yo a un montón de gente cuando no entienden lo que vale un logo. Digo, mírate este vídeo de este chaval, ¿sabes? Porque bueno, aprovechamos para por qué vale tanto esa identidad gráfica, porque, bueno, llegas a decir que es hasta barato, ¿no? Cuando la gente se tiraba de los pelos, se rasgaba las vestiduras porque solo habían añadido 5 puntitos.
Claro, pero ahí en ese caso yo creo que es que era el problema de... O sea, que en realidad tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Porque, y dices, ¿por qué la gente hablaba de eso? ¿Eso era realmente la noticia real y verdadera o no? Y claro, la gente te lo vendía porque como el titular molaba y hacía cliquear, El logo de correos ha costado 200.000 euros o 150.000 o lo que sea. Y dices, claro, es que eso es falso, no es así, no era el logo. Hicieron toda la identidad corporativa y tuvieron que hacer diseños de un montón de cosas. Y por todo ese trabajo cobraron 150 euros, o sea, 150.000 euros. Pero claro, de cara a las noticias y hacer cliquear a la gente y vender periódicos, claro, sonaba mejor decir, oye, si lo resumimos simplemente en el logo de tal 150.000, y claro, cuando ponías 150.000 y quitarle 5 puntitos, añadírselos, claro, quedaba ahí, pero qué locura es esta.
Oye, Santiago, que llevamos 5 minutos y medio y todavía no te hemos presentado. Ay, perdón, sí. Es verdad. Bueno, pues no, vamos a aprovechar para presentar a Santiago Cosme, que muchos de vosotros seguro que ya lo conocéis porque es un famoso youtuber que tiene el canal de Santiago Cosme y que Gonzalo y yo somos fan de Santiago, o sea, somos followers del vídeo desde hace años, desde que empezó Santiago un poco, y yo se lo pasé a Gonzalo y le encantó, y ahí tenéis el canal de YouTube en el que es el mundo contado a través de un publicista. Y a mí me ayudó mucho como psiquiatra, porque fuera del diseño gráfico me ayudó a entender cómo piensan psicológicamente los publicistas a la hora de hacer marketing. Porque en el mundo todo es marketing en cierto modo. Incluso los médicos somos marketing también. O sea, la medicación, yo tengo que hacer marketing de la medicina que voy a utilizar y explicarle al paciente por qué esta medicina es mejor que otra medicina o por qué la psiquiatría es mejor que otras alternativas que pueden buscar por ahí. Y yo creo que hay un componente de marketing en todo lo que hacemos. Y me ayudó mucho a comprender un poco ya no solo el trabajo del publicista, sino parte de lo que es mi trabajo también y poder aplicar esto a mi trabajo. Además, es el autor del libro que tengo aquí en mi armario de Advertising Superpowers, que es como se vende aquí en Estados Unidos, pero creo que está en español también, ¿no, Santiago?
Está en español, lo que pasa que llevarlo a Estados Unidos cuesta más que el libro. O sea que al final, bueno, pues hice una versión en inglés para que así gente que no estuviera en España pudiera tener acceso a él. Pero vamos, es que claro, es que si lo quieres mandar desde aquí, son 30 euros para mandarlo cuando el libro vale 18. Entonces, bueno, claro. De otra manera, a través de Amazon.
Yo me lo compré en inglés, pero la gente la mayoría de los oyentes del Último Humanista están en España, en Latinoamérica y también. Creo que el primer país es España, el segundo es Estados Unidos y el tercero México, pero son oyentes en español, pero se puede pedir en España, en Amazon.es y en Amazon.com también se puede pedir aquí en Estados Unidos en inglés. Y bueno, y también eres un autónomo y te dedicas como publicista con contratos independientes, con agencias principalmente internacionales, ¿no?
Bueno, yo es que no trabajo ya ni siquiera con agencias, en realidad trabajo con mis propios clientes. Ahora mismo, por ejemplo, tengo dos clientes principales. Uno es una escuela de fitness online que se llama FHI, que tienen miles y cientos de miles de alumnos, que a veces cuando ves lo que facturan, lo que hacen, y dices, me he equivocado completamente de profesión, la solución es el fitness. Que de hecho la influencia que me ha traído es que al final incluso he perdido como unos 8 o 9 kilos desde que estoy trabajando con ellos, porque claro, estoy tan acostumbrado a hacer contenido que tenga que ver con tíos cachitas y tías con abdominales que digo, oye, me tengo que poner en forma porque vamos, esta barriga que tengo, muy mal.
No, yo te noto más en forma que durante la pandemia. Me acuerdo en algunos vídeos de la pandemia que
se ve más rellenito. He pasado de 92 kilos a 83 y medio. O sea, que se tiene que notar, y lo noto en la energía, eso está claro. Y luego el otro cliente principal con el que trabajo ahora mismo es la Comisión Europea. Uh-huh. En un tema que no es tanto de marketing, sino de asesorías a empresas sociales. Y entre medios, bueno, pues voy haciendo pequeñas asesorías a empresas, tengo mis cursos online de storytelling y de cómo presentar ideas. Y luego, bueno, el libro, entonces, bueno, pues entre YouTube y, bueno, Instagram y, bueno, todas esas cosas, pues suman.
Pues os recomiendo a todo el mundo que metáis a YouTube y pongáis Santiago Cosme y ahí sale el canal y vamos, Gonzalo y yo estamos suscritos al canal desde los comienzos prácticamente, y además os podéis hacer socios en Patreon al canal o cualquier tipo de donación porque además muchos de estos vídeos los desmonetizan y la verdad es que todo el trabajo a veces es un trabajo que no tiene la compensación que uno esperaría a pesar de tener muchas visitas. Y con Gonzalo en Almost Design, que pondré los dos links para cualquier persona que esté interesada en ver su trabajo como diseñador gráfico en almostdesign.com, y os pondremos el link ahí para que os podáis meter a las dos páginas web y a los dos YouTubes, que los anunciaremos en el episodio de hoy. Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar un poco del tema que queríamos hablar hoy, que es el tema de la conspiranoia. Y hemos invitado a Santiago. Fue un poco idea de Gonzalo y yo dije, sí, Santiago, claro, como lo seguimos, nosotros somos fans de ti, un poco. Yo aquí me siento un poco como entrevistando a un tipo famoso, un poco ahí. No,
famoso poco.
Pero bueno, nosotros te hemos seguido desde hace tiempo y tú un poco nos acabas de conocer, y yo me siento un poco, como me dice a mí mucha gente que me ha conocido, que he hablado, y decir, ostras, es que, claro, yo en el último humanista cuento muchas cosas personales muchas veces, y la gente dice, ostras, es que yo te conozco desde hace tiempo y tú, sin embargo, me acabas de conocer. Pues yo me siento un poco así ahora con Santiago, que yo lo conozco desde hace 2 años, más o menos, y claro, y él ahora mismo a mí me acaba de conocer, él no sabe nada de mí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de este tema de la conspiranoia, que es un tema que yo creo es muy interesante, y además me lo han pedido muchas veces en el podcast, porque la gente dice, oye, tú como psiquiatra, ¿nos puedes explicar por qué la gente se cree estas cosas? ¿Nos puedes explicar el tema de la conspiranoia? Y yo la verdad es que no lo tenía muy claro como psiquiatra hacerlo esto yo solo, y la verdad es que aquí, apoyado por Gonzalo y por Santiago, pues me siento mucho más cómodo explicándolo. Y bueno, vosotros, ¿cómo habéis entendido, ya que estáis más metidos en las redes a veces que los psiquiatras, cómo entendéis el tema este de la conspiranoia? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que viene ya de toda la historia? ¿Cómo lo veis vosotros esto?
¿Quién va primero?
Lanzo el balón, y quien quiera coger el balón, que hable.
Pues si quieres empiezo yo mismo. Yo creo que todo esto de las conspiranoias, yo creo que lleva muchísimo tiempo, y creo que surgen y se propagan por una razón que es inherente al ser humano, que es el poder de las historias y de cómo nos afectan y nos gustan las historias. Yo lo tengo comprobadísimo sobre todo en Instagram. Cuando cojo un post y lo convierto en una historia, la gente cliquea y empieza a seguirme mucho más que simplemente si comparto información, ¿no? El problema de todo esto es que la clave es por qué unas ideas llegan y otras no, más allá de si son verdad o no, porque al final muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy de conspiranoias, dices, es que todavía estás por demostrar si es verdad o no, pero aún así se han propagado como la pólvora, ¿no? Y hay un montón de ejemplos que compartíamos entre semana, ¿no? De los temas de los que podríamos hablar, y cada uno de ellos los cogías por separado y dices, ¿esto por qué llegó exactamente? O sea, ¿por qué hubo ese... El que más me asombró de que, pese a no conocernos y pese a que haya pasado tanto tiempo, que lo recordáramos, que era la historieta esta de Ricky Martin y el perro con la mermelada, ¿no? Que dices, ¿por qué llegó a todo el mundo esa historia, pese a que nadie te podía decir, sí, yo vi el programa y lo vi en directo? Que era la gran pregunta.
Bueno, salió gente que lo decía, ¿eh?
¿Ha salido gente que lo decía?
Todos conocíamos... A mí me llegó esa historia... Yo estaba tomándome unas cervezas con los amigos y yo creo que eso, éramos adolescentes. Y me dijo uno, oye, que acabo de ver en sorpresa, sorpresa, que Ricky Martin... Y yo decía, claro, me lo contó como que lo había visto él. Entonces yo me lo creí, vamos, directamente. O sea que... Y la que se montó, y yo creo que eso fue uno de estos fenómenos de... Un poco leyenda urbana. ¿Cuál sería, Gonzalo, la diferencia entre conspiranoia y leyenda urbana? Que yo creo que tú haces una distinción clara muchas veces en esto.
No lo tengo tan claro, la verdad. Pero sí, o sea, digamos que en una conspiración hay unos poderes fácticos siempre, o unas élites que están preparando algo para ir en contra del pueblo llano o alguna cosa así, ¿no? Por eso lo del... No, o sea, en lo de Ricky Martin y la nocilla no había ningún interés oculto. O sea, nadie se beneficiaba de eso realmente. Entonces yo creo que por ahí iría la diferencia, ¿no?
Claro, o sea, que la conspiranoia estaría más correlacionado con una especie de nuevo orden mundial en el cual están conspirando contra la población, y una leyenda urbana, nadie se va a beneficiar de, claro, que Ricky Martin sorprenda a una chica poniendo mermelada en los genitales para que se la coma el perro, pues nadie va a tener un beneficio, ni la sociedad van a ser implantada ni nada. O sea, entonces sería más como una... O por ejemplo el tema de Walt Disney, que fue criogenizado, y es verdad que la criogenización existe, y yo precisamente hace dos días estaba hablando con un compañero donde te criogenizan el cerebro solamente y te vale $80,000 aquí en Estados Unidos, pero nadie se beneficia de eso. Pero bueno, eso sería otra leyenda urbana, ¿no? Que Walt Disney fue criogenizado, que esto es algo que yo lo creí hasta hace poco, porque sale hasta en la película de Abre los ojos, se habla como algo aceptado. Y hace poco yo saqué un audio sobre la verdad, y en la verdad hablábamos de que había dos maneras de comprender la verdad. Una era por la correspondencia, que es un hecho, se puede comprobar el hecho, y el otro era por la coherencia con el sistema de creencias. Y si la gente lo cree, se acepta como algo real. Y yo creo que este es un tema en el cual la gente puede decir, oye, algún tema religioso, por ejemplo, que mi religión es verdadera o que una persona pueda creer en los milagros, si todo el mundo es creyente, pues se acepta como verdad, algo que sea coherente. Y esto pues pasó con lo de Walt Disney, que yo creía que era verdad, vamos, hasta hace poco, que dos o tres años. ¿Esto cómo lo veis vosotros?
Yo es que creo, perdona, si me dejas comentar esto que acabas de decir, es muy interesante, porque yo creo que más allá de si la gente lo cree, es que me da la sensación de que el problema radica en que, o por lo menos hasta hace poco, antes de que todo el mundo estuviera concienciado con el tema o la grandeza de las fake news, según donde dijeran algo, era verdad o no. O sea, yo me acuerdo, no hace tanto, yo puedo hablar con mi madre intentando explicarle, oye, mamá, lo que sale en telediario no tiene por qué ser verdad. Pero ¿cómo no va a ser verdad si sale en televisión española? Yo, es que no es así. Entonces me refiero, el titular de un periódico, de una tele o lo que sea, automáticamente decía, eso es verdad y por lo tanto lo cree la gente. Ahora eso ha cambiado un poquito, ¿no? Pero es verdad que eso siempre ha influenciado, que dependiendo de quién lo dice, se convierte en verdad o no, y por lo tanto se puede propagar o no, y se puede refutar o no.
Claro, claro. Pues ese, el tema de las fake news, yo no sé si esto surgió con Trump, porque sí que él era el que hablaba de fake news, fake news, fake news, o era algo que existía antes, el tema de la fake news. ¿Vosotros sabéis un poco de
cómo va la historia? No, bueno, esto existe hace mucho tiempo, existen las fake news y las conspiraciones, lo que pasa es que les hemos ido dando nombre también y quizás se han convertido en algo más sólido o en algo que tiene unas fronteras más delimitadas. Pero eso, yo creo que lo que hace que las fake news y las conspiraciones sean lo que son a día de hoy son es Internet. Internet y las redes sociales, que lo que ha hecho es que se pueda divulgar mucho más rápido cualquier cosa, pero también que se pueda corroborar. O sea, ahora mismo cada uno somos responsables de cuando te llega una información, intentar corroborarla, no directamente tragártela y soltarla. Por eso me sorprende mucho, volviendo al tema de antes, cómo se consiguió transmitir aquello de Ricky Martin tan rápido, en un día, en toda la población, sin internet, sin mensajes de texto que había siquiera, ¿sabes? O sea, no, ni el teléfono, en nuestra edad yo creo que todavía no había móviles, ¿no? Cuando eso, o sea, o igual había, pero era algo residual, o sea, nos lo pasamos con el boca
había,
a boca.
Había, pero era de mensaje de
yo,
texto.
Yo me acuerdo que vale. Eso ocurrió cuando yo trabajaba en la construcción, lo recuerdo bien, la conversación de almuerzo con mis compañeros de trabajo, con lo cual en esa época yo tenía 20 años, o sea, que significa que más o menos han pasado 24. Hace 24 había pocos móviles. Yo creo que todavía no había llegado ni siquiera el Nokia original 15, no sé qué.
51
o sea, fue un poquito antes.
Sí, sí, la verdad es que
fue un caso para estudiar en realidad, pero claro,
sí,
ahora
sí, es lo que dices, diferente. Gonzalo, ¿no? Que surgió esto, o sea, dice, sin móviles, sin forma de propagarlo, es que en apenas, qué sé yo, 24, 48 horas. O sea, es que toda España habló del tema, o sea, fue así de rápido, de una a otra, tac, 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 tac. O sea, sí. Empezó a las 7 de la mañana en Burgos y terminó a las 12 de la noche, estaba ya en casi en Francia, ¿no?
Con el boca a boca, la verdad es que con el boca a boca, ese fue un caso bastante interesante, porque es verdad que en la televisión nadie lo decía, o sea, fue simplemente el boca a boca, y a mí me interesa eso desde el punto de vista psicológico, cómo ha ido cambiando esto, porque cuando en aquella época, hace 24 años, yo me acuerdo que a lo mejor un fin de semana llegaba alguien y decía, el Papa el Papa ha muerto. Y a lo mejor te decían, te llegaba por 5 fuentes distintas, el Papa ha muerto, el Papa ha muerto, pero no sabía si esto era nacional o local, una leyenda urbana local. Pero esto fue algo nacional. O sea, en España lo creyó todo el mundo en 24 horas con el boca a boca, prácticamente. O sea, no fue como hoy en día. Y en este tema de las fake news, ¿vosotros creéis que hay un componente de que los periodistas saben que son falsas o no las pueden corroborar, pero ya llega un momento en que da igual? O sea, si es sensacionalista, te va a dar clics, o sea, vas a tener más visitas a tu web, y qué más da ya. O sea, ¿vosotros pensáis que esto ya, en el mundo en el que estáis, la gente ya directamente por puro marketing, deliberadamente se está inventando noticias que te vaya a dar visitas a la web, que es lo que tú quieres para que la gente vea los anuncios, y ya se lo hacen de forma deliberadamente?
Contesto yo, si quieres. Es un tema, sí, que a mí me fascina. Hay, de hecho, un libro que recomiendo a todo el mundo, que es el libro de Ryan Holiday, que se llama Trust Me, I'm Lying. Créeme, te estoy mintiendo. Ese tío se autodenomina como el precursor de las fake news, y en su libro te ejemplifica cómo era capaz incluso de llegar a hacer cosas con poco presupuesto que provocaban que una hiper gran empresa tuviera que pedir disculpas en las redes sociales por algo que no había ni siquiera hecho. Y te explicaba cómo todo partía que, en realidad, por culpa del auge de los blogs y de gente que vivía simplemente del click, mucha gente lo que hacía es crear una noticia sin saber si está contrastada o no, pega tantísimo la noticia que de repente esos blogs pequeños se convierten en fuentes de noticias más grandes, incluso que llegan más incluso que New York Times o Independent o lo que sea, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido con los años? Que por culpa de eso, para no quedarse atrás, para seguir teniendo su parte del pastel igual de grande que siempre, los grandes medios de comunicación se sienten obligados a también compartir esa noticia, sea falsa o no, sin contrastarla, y en todo caso, más adelante, dirán, ah, pues no era así, porque ahora ya está aceptado de que hay fake news y que es difícil contrastar las noticias rápidamente. Y dicen, bueno, nosotros lo colgamos, y si luego hay que cambiar la noticia porque resulta ser un bulo, pues ya lo diremos. Pero de momento lo colgamos, cosa que hace 30 años era impensable. Antes se contrastaba la noticia y cuando se sabía, entonces sí se colgaba. Pero, como explica él, por culpa de toda esta gente que vive del click, y te ponía hasta incluso los a nivel económico cuánto dinero ganaban, y decían que tenían que generar como 1 millón de visitas al mes o lo que sea para sacarse un sueldo de 40.000 o $50.000 al año, lo que significaba que estaban dispuestos a vender a su madre literalmente con tal de conseguir clics, y que todo eso es lo que ha provocado ese apocalipsis de fake news en el que estamos viendo ahora.
Y el problema es que luego, cuando se retractan, pues eso suele pasar sin pena ni gloria, ¿no? Que es lo que dicen, de que cuesta mucha menos energía soltar una mentira que luego conseguir refutarla.
Y lo que decía él, de hecho, es que de cara a la ley era tan sencillo como para, si ese medio ha colgado una fake news y es un bulo inventado, incluso inventado por ellos, es que luego con poner en el artículo, abajo del artículo original, un asterisco que ponga esta noticia ha resultado ser falsa, y es suficiente para cubrirse las espaldas. Dices, hombre, pero por favor. O sea, es así de simple, y cada vez es, ¿cómo no va a haber fake news si es que, claro, es que la gente necesita sacarse pasta, y dicen, bueno, pues con esto es fácil, me invento algo sobre alguien? Y es que además, cuando te inventas algo que es jugoso sobre alguien, es que se comparte, pero rápidamente.
O sea, que el tema de que es dependiente, porque claro, fake news yo creo que ha habido a lo largo de toda la historia, obviamente. En la época del Egipto faraónico seguro que se exageraban las hazañas del faraón, o en Roma se exageraban, el que contaba, digamos, la historia de los ganadores, pues exageraban la historia para... Esto es algo que ha pasado en la historia porque el ser humano pues vive a través de leyendas y de historias que se van exagerando o se distorsiona la realidad con unos fines políticos. Y esto lo podemos ver, también puede influir incluso la política de hoy en día, donde un político diga algo sin necesidad de contrastar, porque ¿qué más da contrastar la información? Lo importante es crear una sensación o una emoción en la sociedad, y muchas veces la gente, más que buscar datos de investigación, prefieren una anécdota. Una anécdota, y esta anécdota la polarizas o la generalizas al resto de la población para obtener un objetivo claro, que es distorsionar la realidad con un fin claro, vamos.
Y aquí es donde sabe mucho Santiago cuando dice siempre que en la publicidad hay que vender emociones y no productos, ¿no? Vamos, Santiago o cualquier publicista. Entonces lo que se dedican muchos ahora es a vender emociones y no hechos o no... No, o sea, ¿qué más da si lo que estás diciendo es verdad o mentira? Si a ti te está produciendo una emoción, estás consiguiendo algo ya. Entonces creo que por ahí va el tema también.
O sea, que una anécdota, yo por ejemplo cuando digo, por ejemplo aquí en Estados Unidos dicen, la policía es racista. Y uno diría, bueno, vamos a mirar los datos de policía, de asesinatos, de no sé qué. Y la gente se pierde con esos datos. La gente, el vídeo del policía pegándole al afroamericano, eso ya se generaliza como que esa es la conducta de todos los policías. Y eso tiene más impacto en la sociedad que sacar un estudio con cuestionarios o con datos o con estadísticas. Yo creo que a la gente le cuesta comprender una estadística. Yo creo que Santiago habla mucho de esto en tus vídeos, ¿no? Habla mucho de esta...
Claro, a ver, es que ahí hemos tocado un tema muy importante. Y por eso ya comentaba antes el poder de las historias. El tema, bueno, yo doy un curso de hecho de storytelling. No pretendo aprovechar este medio para venderlo. Simplemente
aprovechalo,
lo digo porque no es que
lo no te estamos pagando, que, por lo menos.
No, no, pero que no quiero irme del tema, pero al mismo tiempo me parece curioso porque es que el tema del storytelling es como una palabra que ya he oído y aún así la gente dice, pero esto del storytelling, ¿qué es? Digo, a ver, el tema de storytelling es muy sencillo. Es el hecho de que cuando te llega algo es porque te lo han transmitido empaquetado como si fuera una historia. Y cuando es una historia, te llega muchísimo más. Y eso es un poco la diferencia. La gente no nace interesada por los datos específicamente, pero sí nace como diría... O sea, que le afectan las historias, que es mucho más fácil alcanzarlas con historias, ¿no? Sí. Y claro, cuando tú ves imágenes de algo, es como te cuenta una historia. Había un tío que estaba tranquilamente haciendo no sé qué en la calle, cuando de repente llegan dos policías que salen siempre de la nada y sin mediar palabra lo empiezan a palear y terminan matándolo. Eso es una historia. Y eso te deja una imagen en tu mente que recordarás para siempre. Todo el mundo recordará para siempre las imágenes de Rodney King siendo apaleado hace muchísimos años por cuatro policías, igual que las imágenes de, parece que se llama Simpson, que fue como estrangulado, ¿no?, por la rodilla del policía. Sin embargo, un dato es algo sobre un papel y se te olvida igual que te lo han dicho. De hecho, había un ejemplo de que salía en un libro que me parece muy interesante, por si a alguno de los oyentes le apetece leerlo. No sé si es un libro de psicología, de marketing, de storytelling, no consigo definirlo. Se llama ¿Por qué? O sea, Ideas que pegan, literalmente. El autor es un tal Chip Heath. Y te explica cómo, por ejemplo, intentaban desesperadamente hacer entender a los americanos que las palomitas de maíz cuando vas al cine están repletas de grasa, que son auténtica basura. ¿Y qué es lo que hacían para eso? Les decían, mira, tiene 37 gramos de grasa saturada, que igual el número es más o menos, ya no me acuerdo exactamente, pero sí, más o menos eso. Y claro, la gente seguía comiendo palomitas como si nada, porque decían, ¿este dato qué es? No lo entiendo, no me supone nada, no sé qué son 37 gramos o 37 calorías, no sé si está bien o mal. Sin embargo, todo cambió cuando se lo pusieron como una especie de historia o como una imagen. Oye, cuando desayunas tocino con huevos, con alubias y tal y cual, eso, ves la imagen en tu mente, tiene menos calorías que las palomitas. Y de repente, cuando se lo ponían así, la gente hacía, ¿eh? No quiero comer palomitas. Thank you. sea, que al final hay una especie de la historia, cómo la cuentas, según el medio que utilizas, va a pegar o no. Y claro, todo esto de los datos no funciona, mientras que lo que es un visual para contar historia funciona muchísimo más. Y por eso es prácticamente imposible contrarrestar con datos lo que ha causado en tu mente la historia o las imágenes, mejor dicho, de un tío muriendo a manos de la policía en directo.
Claro, y eso, sin embargo, en el mundo, yo que estoy más en el mundo de las ciencias, cuando voy a una conferencia, los científicos te están dando datos todo el rato. Y si uno llega solo con imágenes y sensaciones, a veces tiene más éxito, a pesar de que no haga nada científico. Pero claro, el que sepa más de ciencia dice, bueno, este tío me está intentando vender motos, entre comillas. Pero cuando uno es capaz de combinar la imagen con la historia, con la sensación, y yo en alguna charla que digo, os voy a contar una charla que tengo que dar ahora en marzo. Además me lo recomendaron que lo haga así. Cuenta con una historia. Un paciente nuestro del hospital que llega al hospital, a Rush University, que es donde trabajaba yo antes, y tiene esta presentación, idea suicida, no tiene un sitio donde dormir, no tiene tal, y a este paciente a las 24 horas le tenemos que dar de alta. Entonces todo el mundo se queda como, ¿por qué le tienen que dar de alta a este tío? Si tiene idea suicida, si no tiene un sitio donde vivir. Digo, le tenemos que dar de alta porque no tenía seguro médico y este es el problema que tenemos hoy en día en la sociedad. Entonces ya con eso ya tienes a toda tu audiencia. Luego sacan los datos, sacan los estudios, sacan lo que tú quieras para darle un poco más de corroboración. Pero si empiezas con esa historia y dices, y este es un paciente nuestro, este es un paciente que yo he visto, este es un paciente al que yo le he tenido que dar de alta. Entonces ya todo el mundo está conectado contigo. Yo creo que es algo que afecta a todo el mundo, al mundo científico, al mundo periodístico, etcétera.
Y creo yo que para entender esto mejor también lo podemos mirar de la forma inversa, lo que tú decías, por ejemplo, de que la policía es racista. Yo no me voy a meter en ese tema, pero imaginemos que la policía es racista y yo estoy luchando en un colectivo a favor de los derechos humanos y en contra de eso. Entonces yo necesito esa imagen. O sea, yo no puedo explicar a la gente que hay un problema de racismo si no hay ninguna imagen. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo necesito, o sea, a mí voy a hacer el papel de publicista de alguna manera a buscar esa imagen de cómo la palean a esa persona para yo demostrar que eso está pasando. Porque si está pasando pero no lo puedo enseñar, no, la gente no lo va a entender también. Y por ahí es otra manera de verlo, me parece interesante.
Sí, yo creo que nosotros, bueno, Santiago habla mucho de esto, ¿no? De que hay gente que somos auditivos, hay gente que somos visuales y hay otros que somos kinestéticos, ¿no? Yo he hecho mis deberes, Santiago, me he visto todos tus vídeos.
Yo ya lo veo, ya. Me saca cosas ahí puntuales ahí de algún vídeo que he colgado por ahí, que incluso cuando he dicho eso, digo, ¿en qué vídeo dije eso? Sé que lo he dicho, pero no me acuerdo.
Lo dijiste en el vídeo de Donald Trump, sí.
Ah, el vídeo de Donald Trump, sí. Ah, bueno, sí, mira, un gran ejemplo. Acuérdate
del vídeo que lo dijiste, fíjate. O
sea, un gran ejemplo porque... creo que es una de las grandes claves de los grandes oradores. Dices, ¿por qué a algunos cuando se ponen a hablar le llegan realmente a la gente y otros no tanto, ¿no? Yo no sé hasta qué punto hay talento o hay esfuerzo de mejorar tu oratoria, pero siempre pongo de ejemplo una charla, no sé si tiene un nombre especial, es una charla de TED, de un chico que fue el pasajero del asiento 1C, creo que era, del vuelo ese famoso del que hicieron una película cuyo avión se estrelló o aterrizó en el río Hudson, ¿no? Y él contaba en primera persona pues cómo fue su experiencia de aterrizar en el río Hudson y pensar que iba a morir. Y eso lo pongo siempre como ejemplo en mis clases de oratoria, de presentaciones, y ves cómo el tío... Obviamente le han reescrito el guión, la gente experta de TED, y cada una de sus frases es casi como que alterna una frase que está dirigida al auditivo, una frase al visual y otra al kinestésico. ¿Qué significa esto para los que no lo sepan? La gente, aunque tú le estés contando lo mismo exactamente, dependiendo si son auditivos, kinestésicos o visuales, vas a conseguir llegar a ellos o no. Me refiero, los auditivos... tienen una necesidad de que seas muy preciso con las palabras. Por ejemplo, mi cuñado es hiperauditivo hasta el punto de que puedes ir conduciendo con él, o él va conduciendo, mejor dicho, yo voy con el GPS, y si le digo, tira para aquí, haciendo un gesto con la mano, se queda, pero ¿cómo que para aquí? Dime para dónde. Yo, para aquí, para la derecha, te estoy señalando para la derecha, pero si no se dio con palabras, es como si no estuviera diciendo nada. los visuales, que son la mayoría de la gente, necesitan imágenes. Por eso fue tan potente ese discurso, esa frase de Donald Trump, ¿no? Y lo pongo siempre como ejemplo así, digo, cuando le preguntas a la gente cuál es el tema principal que quiere tocar Pedro Sánchez o Pablo Iglesias o Biden o lo que sea, o mejor dicho, políticos de aquí, dices, le preguntas a la gente qué quieren hacer y te dirán, pues no sé. Sin embargo, siendo presidente de un país extranjero, le preguntas a la gente qué es lo que quiere hacer Trump o qué es lo que quería hacer y todos te dicen, quiere construir un muro. ¿Eso por qué es? Porque somos visuales y ha creado una imagen en nuestra mente. Ha creado una imagen de quiero construir un muro y todo el mundo puede recordar o imaginar esa imagen del muro. Esos serían los visuales. Y los kinestésicos son la gente que necesita sentir emociones. Y en esa charla que te digo, el tío pues pasa de decirte una frase para auditivos, para luego visuales, para luego decirte, imaginaros estar en el avión, en el asiento 1C, y que hay un ruido que hace clac, 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 y suena aterrador. Pensaba que iba a morir. Entonces, en una simple frase ya ha conectado con todos sus públicos. Esto, aunque sirva para un poco pedagógico, teórico para la gente, si quieres realmente llegar a la gente, piensa siempre en construir un mensaje que tenga un componente para auditivos, otro para visuales y otro para kinestésicos. Y seguro que todo el mundo se adelanta en su silla y dice, voy a escuchar a este tío.
Claro, y todos combinamos. Yo creo que, bueno, yo aquí llevo haciendo comunicación, pero antes daba clases y el vídeo ese que me contaste me inspiró un poco porque yo se lo explicaba a los residentes de psiquiatría cuando tenían que dar una conferencia, les digo, piensa en estos tres componentes y pensar en estos tres componentes te ayuda porque muchas veces nosotros estamos contando una historia y estamos diciendo, yo me sentí así y nos estamos comunicando con los kinestéticos. A otros les estamos imaginando una situación, a otros le estamos dando un contenido visual, algo que puedan ellos conceptualizar. Y yo creo que jugando con esos tres es como realmente consigues comunicar y llegar a tu audiencia. Y la verdad es que en el TED Talk está claro que a esta gente le reescriben los guiones totalmente, eso está muy retocado, es como una actuación, un performance. Pero sí que es verdad que es una Totalmente. Manera de llegar a tu audiencia en publicidad, se tiene muy en cuenta, y a mí me sorprende que en un tema como el tema de la psiquiatría, donde nosotros nos dedicamos precisamente a comunicarnos con pacientes y a comunicarnos con audiencia, a comunicarnos, a dar charlas, no lo hablemos así. Decimos, bueno, hacer una buena entrevista psiquiátrica, nos dan unas pautas de qué cosas hay que preguntar, qué cosas no hay que preguntar, de que hay que portarse bien, de que hay que hacer preguntas abiertas, pero a cómo ser efectivos. Hasta hace muy poco no se está teniendo en cuenta muchas veces en la enseñanza y la formación de psiquiatra el decir, mira, tú a tu paciente le acabas de explicar que se tiene que tomar esta medicina y esta medicina. ¿Tú crees que el paciente lo ha entendido? Venga, vamos a preguntárselo al paciente. Y el paciente la mayoría de veces no tiene ni idea de lo que le hemos dicho. Los médicos se acercan al paciente y le sueltan el rollo médico como si se lo estuvieran contando a su colega de medicina. Estamos haciendo esto y esto como si se lo estuvieran contando otro médico. Y vas al paciente y no lo entiende. Digo, nosotros somos responsables, y más los que nos dedicamos ya no solo en publicidad, que obviamente, sino que a nosotros, a pesar de que nos pagaran lo mismo, lo hagamos bien o lo hagamos mal en comunicación, es fundamental para que el paciente comprenda qué es lo que queremos hacer con ellos, qué tratamientos estamos haciendo, y en esto somos responsables de ser efectivos por la salud de una persona. Entonces me parece súper interesante que de todo esto, porque a mí me ha ayudado, la verdad, a mí me ha inspirado y me ha parecido muy útil porque se puede aplicar a cualquier campo.
Claro, es que en realidad, retomando de hecho otra vez el libro este, el que hablaba de ideas que pegan, que no es el único libro que recomendaría, pero ese me pareció curioso porque explicaba muy bien de una forma esencial lo que es básico sobre la comunicación, ¿no? Y te decía claramente que por una parte es tentador explicar una idea a fondo, como acabas de decir, ¿no? Soy médico, va a explicar una idea a fondo, y en mi cabeza digo, cuanto más explico, más digo, más se va a enterar la persona, pero en realidad es contraproducente. La mejor manera de comunicar algo es intentar resumirlo en una frase, y me gustaría tomar como ejemplo, para que así igual se entienda mejor, es un poco lo que pasó con Google. Cuando Google empezó, Sergey Brin y Larry Page estaban todavía en Stanford y tuvieron la idea de Google. En ese momento buscaban, como cualquier startup, pues a gente que les financiara, ¿no? Y se fueron a una empresa que se llama Sequoia Capital, que con el tiempo se ha convertido en una de las mayores inversoras en startups del mundo, una compañía que tiene, bueno, gana billones. pero el CEO de esa empresa era, entre comillas, un simple editor de la revista Time, que se reconvirtió en inversor en startups. Y él lo que se quejaba en esa época es que le llegaban 70, 80 proyectos a la semana, o sea, gente que venía a explicarle sus ideas, y decía que muchas veces parecía o sentía como que podía ser interesante el tema, pero como le intentaban explicar tantas cosas, al final ya no sabía realmente si molaba la idea o no. Y dice que invirtió en Google porque ellos, cuando le explicaron un poquito quiénes eran, simplemente cuando tuvieron que explicarle qué era Google, dijeron, organizamos, o sea, cogemos la información del mundo, la organizamos y hacemos que sea accesible a todo el mundo. Y dice, cuando escuchó eso, tan sencillo, organizamos la información del mundo para hacerla accesible a todo el mundo, dijeron, bingo, entiendo lo que es, tengo que invertir en esto. Invirtió 500.000 euros y él dice que fue simplemente porque les resumieron todo en una frase.
Pues qué interesante, la verdad, porque precisamente yo ahora estaba hablando con el director de mi programa, porque queremos hacer un estudio de ketamina y de psicodélicos, que es algo nuevo en el tema de la psiquiatría, de psicoterapia con ketamina y con psicodélicos, y le estaba diciendo a ver cómo le vendemos, porque claro, lo importante no es que ya tengas una buena idea, ideas hay ideas muy buenas, o sea, ideas hay un montón, pero es la puedes llevar a cabo, eso es lo más importante, ¿no? En investigación, y sobre todo, ¿te van a dar dinero? O sea, eso es lo más importante, o sea, entonces, una de las cosas que estamos hablando es cómo podemos llegar a la gente que quiere dar dinero para esto, cómo podemos convencerlo de que estudiar los psicodélicos es importante, a quién podemos llegar, cómo podemos contactarlos, y precisamente, o sea, en una conversación que era puramente del hospital donde yo trabajo, aquí en Massachusetts General, que es el director del departamento de psiquiatría, era el chairman, el director de aquí de la Universidad de Harvard también, y ellos mismos estaban diciendo, vamos a ver, media hora para hablar de los estudios y media hora para ver cómo vamos a encontrar gente que quiera financiar los estudios. Porque hoy en día igual necesitamos una cuenta de Twitter, necesitamos hablar en podcast, necesitamos contactar a gente para ver cómo los convencemos de que crean en nuestros estudios y de nos los paguen. Entonces hay un componente de marketing, incluso en la ciencia, todas estas cosas que estamos comentando tienen un componente fundamental. Tú puedes pedir una beca, mucha de la investigación se está haciendo hoy en día a través de becas nacionales del Instituto Nacional de Salud Mental. En Europa no hay prácticamente inversión privada en investigación, toda la investigación se pide a través de becas del Ministerio de Sanidad, y entonces es pues hacer el estudio bien hecho y hacer política a ver si te dan las subvenciones. Y yo creo que las subvenciones en Europa son así, y en Estados Unidos muchas veces, aunque tú no sepas vender tu producto, aunque no sepas vender tu proyecto de investigación, puede ser que te den dinero siempre que estés bien conectado políticamente con la persona que da las becas y que además que seas un buen investigador. Pero para buscar inversión privada, que cada vez se está buscando más en Estados Unidos, cada vez está ocurriendo más, cada vez hay más inversión privada, y para que te financies tus estudios científicos tienes que conseguir inspirar a la gente, y para eso el marketing es fundamental.
Pero es fundamental en todos los aspectos de la vida al final, ¿no? Porque si tú eres muy bueno como ingeniero, no te van a venir a buscar a casa. Vas a tener que tú, de alguna manera, ir a buscar, a ver. Y eso es marketing también, es saber venderte. Obviamente, cuanto mejor seas, menos tienes que saber venderte. Pero a mí me pasaba, por ejemplo, cuando estudiaba arte de más pequeño, pues tú planteabas el arte como hacer el arte mejor o que siguiera los conceptos que tú querías, y luego te das cuenta de que el porcentaje que tienes que dedicar a saber venderlo es más importante que el de producirlo. Y te das cuenta de que en el mundo entero también son más los recursos que se dan para vender muchos productos que para producirlos. Entonces, da igual lo bueno que sea el producto, si no lo vendes no vale, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros, creo.
Sí, yo me acuerdo mucho de mi primo Sergio, que sale mucho en este podcast, que dice, nosotros vamos por historia y creemos en la ficción y necesitamos la ficción para sentirnos conectados. Y cuando la gente dice, yo no me voy a vender, no me voy a vender al mercado, dice, bueno, si no te vas a vender al mercado, entonces ¿de qué vas a vivir? Porque el arte tiene que tener éxito, y para que tenga éxito, la gente tiene que pensar que es bueno, muchas veces. Y si la gente piensa que no es bueno, pues, y a lo mejor puedes hacerlo muy bien, pero si no lo estás vendiendo bien, no va a ser a la gente. Entonces también es parte de tu responsabilidad también, en este sentido. Entonces, bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. Os voy a dar una serie de leyendas urbanas Y me podéis decir si recordáis qué pasó o estas leyendas urbanas. Por ejemplo, una de ellas es Courtney Love mató a Kurt Cobain. ¿Os acordáis de esta?
Sí.
Sí.
No sé si quieres decir más primero.
Sí, no, cuéntamelo, vamos. O sea, a ver, habla. No,
a ver, yo me acuerdo porque... bueno, de hecho, creo que hasta un documental que te habla del tema, como siempre hay... O sea, tú realmente, en realidad, no tienes ninguna fuente fiable, porque dices, como yo no estuve ahí, no puedo saber exactamente lo que pasó. Entonces, me veo un documental y ese documental es capaz de describirme un montón de detalles y razones para que yo crea, oye, pues esto es realmente lo que pasó, Courtney Love mató a Kurt Cobain. Pero también, si quisieran, pueden hacer otro documental diciéndote lo contrario y te lo creerías también, porque supuestamente son fuentes fidedignas, ¿no? Pero el que vi no hace tanto tiempo, hace unos meses, básicamente te decían que toda la gente que conocía a Kurt Cobain de cerca mostraba una vitalidad y unas ganas de vivir que no tenían sentido con el hecho que de repente cogieras, escribiera una carta diciendo ya no quiero vivir y que se pegara un tiro. Y por lo tanto, había muchas razones para creer que Courtney Love se lo había cargado. Y dices, claro, pero es que esto no deja de ser una invención, ¿no? Y dices, no tienes nada en contra de ella real. Ni en contra ni a favor. O sea, prácticamente cualquier persona que muera en circunstancias un poco raras, sobre todo con los temas de suicidios, siempre hay especulaciones de si su novia o novio tuvo algo que ver, ¿no? Y claro, dices, vale, ¿y si no tuvo nada que ver? ¿Qué pasa con la vida de esa chica, tío? Porque es que prácticamente le han fastidiado su carrera propia de música, de cine, porque siempre será vista como la posible delincuente asesina de una leyenda de la música, ¿no? Y claro, dices, ¿quién inició estas mentiras verdades, entre comillas, y cómo han llegado hasta el punto de que incluso gente que es mucho más joven, por lo menos que yo, que conocen a Kurt Cobain después de que muriera y también se sabe en la historia de que posiblemente Courtney Love fue quien lo mató. Y decía, ¿cómo es posible todo esto, no? Es casi inexplicable, pero ahí está.
Bueno, el tipo además escribió una nota suicida que está ahora en internet y que explica que, bueno, que le pide a su mujer que cuide de su hija. Pero como aún así sale un documental, el típico tío que yo creo que lo que quiere es ganar dinero o vender un documental y te saca un documental. Y yo creo que también el éxito, o sea, porque que haya gente que quiere inventarse cosas, eso ya sabemos. Pero ¿por qué tuvo éxito esta leyenda urbana? Yo creo porque cuando a veces fallece una persona que es... nos pertenece al digamos, todos nos sentimos, en aquella época todos estábamos indignados con la muerte de Kurt Cobain, porque era una estrella y se hizo más estrella después de la muerte. Y queremos buscar una explicación, algo que sea más congruente con nuestro sistema de creencias. Es decir, ¿cómo se va a suicidar esta persona a la cual admiramos tantos? Yo creo que alguien lo tuvo que volver loco hasta el punto de que lo hizo que se cometiera suicidio, o a lo mejor hasta se lo cargó. Y ya en torno a eso se va creando esta leyenda. Y yo creo que es algo parecido a los fenómenos de las religiones. Yo hablaba, tenemos un audio aquí con Antonio Piñero sobre el Jesús histórico, que claro, el momento en que Jesús, que a lo mejor creía que era el Mesías, y fue ejecutado por los romanos, ¿cómo van a aceptar sus seguidores que esta persona ha sido ejecutada por los romanos? Pues no, si era el Mesías, tiene que haber resucitado y lo tenemos que haber visto. Entonces, en este fenómeno del propio duelo, del no querer aceptar que el líder, y además todo el tiempo que le has dedicado ya a esta creencia, los que han seguido, lo han seguido durante años, todo el tiempo que le has dedicado, ¿cómo vas a cambiar de tercio? Pues sigues adelante con la resurrección. Tenemos la resurrección, lo hemos visto, la gente siente que lo ha visto y seguimos adelante con este proyecto que hemos empezado, a pesar de que lo hayan ejecutado. Y yo creo que este fenómeno es un fenómeno psicológico que lo vemos una y otra vez. Por ejemplo, el tema de Ronald Reagan, Richard Nixon y Stephen King, que yo creo que esto es una mezcla, como el que lo mató estaba leyendo The Catcher in the Rye, yo creo que ya lo mezclaron, y Stephen King mataron a John Lennon. Entonces, John Lennon, ¿qué es? Una persona, es como un Kurt Cobain, era el ídolo rockstar del momento, además tenía temas políticos, y claro, tiene sentido que la gente dice, bueno, ¿cómo están tan indignados que quieren buscar una explicación trascendental, una explicación mística? Esto ha tenido que ser algo muy grande. Entonces, al igual que hablamos con la muerte de Jesús, pues lo hablamos con Kurt Cobain, o sea, es algo mucho mayor, no ha sido un estúpido... Que era un friki de estos, el tipo este que lo asesinó y ya está, no puede ser algo tan simple. Tiene que haber una conspiración. Tiene que ser Reagan y Nixon, ¿no? Lo mismo con Kennedy. No puede ser un tío, el Oswald ahí solo. Tiene que haber cinco tíos, tiene que estar la CIA, tiene que estar la mafia. Y así constantemente, con el Che Guevara lo mismo, multitud de teorías de este tipo. ¿Qué pensáis vosotros al respecto?
Aquí yo creo que entra el concepto que de la disonancia cognitiva, de cómo tú no puedes entender muy bien por qué esa persona ha hecho eso y entonces le quieres buscar una respuesta, por loca que sea, y sobre todo una respuesta clara, aunque sea loca, ¿no? Que ahí estamos entrando en el tema de las conspiraciones, aunque esto no sea una conspiración, aunque hemos empezado con lo de Kurt Cobain. Pero para tu cabeza es mucho más fácil de asimilar una respuesta muy enrevesada pero concisa que una respuesta que sí, no se sabe bien, creemos que se suicidó porque creemos que estaba un poco mal, pero no sabemos. O sea, eso normalmente nuestra cabeza, no, nuestro cerebro no lo entiende tan bien. Y sobre eso, específicamente para esto que tú comentabas, Fernando, entra otra vez lo de el storytelling, lo de contar historias. Es mucho más clarificador para nuestra manera de pensar toda esa historia que has contado de Reagan o todas esas historias más definidas, pero interesantes al final, parece como una película, ¿no? Y tiene un aire de misterio y todo eso es mucho más fácil de creértelo, bueno, no sé si de creértelo, pero es mucho más fácil de asimilarlo que te digan algo que nadie sabe muy bien por qué es. No sé si sabes lo que quiero decir.
¿Puedo comentar una cosa sobre claro, lo que claro. Ha dicho Gonzalo? Más allá del storytelling, curiosamente hay una especie de término marketingiano que explica un poco esto, ¿no? ¿Por qué las ideas se propagan y siguen estando en la mente de la gente? Y es algo que se llama en el marketing, en inglés, el curiosity gap, la brecha de la curiosidad, ¿no? Y dicen que cuando consigues crear esa especie de vacío donde hay curiosidad y que no se sabe cuál es la respuesta a esa curiosidad, o como que falta una parte de la información, va a provocar que la gente quiera saber algo más y algo más. Y si nunca lo sabe, pues siempre estará interesada por esa historia, ¿no? Por eso la gente puede estar interesada muchísimo más por historias de qué pasó con esa persona que historias que tengan que ver con la misma, o sea, por ejemplo, en el tema de crímenes se ve, por ejemplo, el rapto de una niña, como por ejemplo Madeleine McCann, el hecho de que no se supiera hace que la gente siempre esté hablando durante años y años y años de esa historia. Sin embargo, si el puzzle está resuelto, aunque la historia sea la misma, ya no provoca el mismo interés. Y aquí es un poco lo mismo con los temas, por ejemplo, de Kurt Cobain, que si Nixon, que si Stephen King y tal y cual, todos ellos tienen, o Kennedy, todos ellos tienen un componente de qué pasó realmente. Y al no saber lo que pasó, se crea o permanece esa brecha de curiosidad, el curiosity gap que llaman, y hace que la gente siempre se interese por esa historia, independientemente de la generación en que estén, si han pasado 10 años, 5 o 30, porque quieren seguir... quieren saber cuál es realmente la solución o la razón por la que pasó eso, ¿no? Y eso supuestamente es una técnica que tienes que utilizar en el marketing para captar la atención de la gente, decirles una especie de ¿sabías qué? Pero no darles la solución del todo y que la gente tenga que, espera, no puedo ir en piloto automático, hay algo que no conozco. Y como no lo conozco, tengo que saber qué es. Y hasta que no lo sepa, no descansaré. Y entonces es un poco lo que pasa con todas estas historias, ¿no? Tiene todo ese elemento de hay algo que no termino de conocer del todo.
Claro, causa mucho más interés mientras no esté cerrado el exactamente. Caso, ¿no?
Y esto es alguna de las cosas que tú comentabas, Santiago, de cosas de que podíamos hablar. Hablaba mucho de Hitler. ¿Qué pasó con Hitler, por ejemplo? No está claro... que ¿dónde está su cuerpo? ¿Dónde está? O con Bin Laden ahora mismo, que dicen, sí, lo tiraron al mar, pero seguro que hay un montón de teorías de que Bin Laden sigue vivo, o que Elvis sigue vivo, porque nadie llegó a ver el cuerpo muchas veces. O el caso de Roswell en Nuevo México. Yo me acuerdo que conocí una persona, una mujer de Roswell. Me dice, pues sí, pues ahí hay gente que piensa que sigue estando, que si vieron los alienígenas, que si no los vieron, que si hay unas imágenes ahí de una especie de alienígenas, hay gente que dice que esto lo niega. Entonces, son casos que pasaron hace muchísimo tiempo, pero que siguen despertando esa curiosidad. ¿Se sabe algo nuevo? ¿Cuál fue la solución? Y como te dan diferentes versiones, no se sigue vendiendo, o sea, sigue vendiendo.
Claro, es exactamente otro tema, ¿no? Dices, esas historias que estamos hablando, Roswell, es súper antiguo. Sin embargo, sigue interesando de la misma manera a nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque sigue habiendo ese curiosity gap. No está cerrado la historia y sigo sin saber exactamente lo que pasó y seguirá interesando a la gente hasta que no sepa la solución, que es decir, nunca. O sea, esa historia se puede rescatar cuantas veces quieras en la historia, hacer un remake en modo película y la gente seguirá viéndola como si fuera el primer día porque está la curiosidad de saber qué pasó realmente.
Oye, Santiago, te quiero animar a que hagas un vídeo de la mermelada de sorpresa, sorpresa, porque seguro que vendería un montón. O sea, ¿por qué esa historia vendió tanto? O sea, ¿por qué?
Yo creo que esa historia, a ver, es
que seguimos sin comprenderla. Yo sigo sin comprender.
Un caso de estudio, pero creo que tiene un poco los elementos ahí de lo que triunfa ahora, ¿no? Esa teoría un poco basura que no era el tema en ese momento, porque no habíamos llegado al mundo del reality show. Pero eso te mostraba un poquito ya el interés que tenía la gente en esas cosas un poco desastrosas que producen entretenimiento, ¿no? El gran hermano adelantado 10 años a su tiempo, ¿no? Ese momento de metemos a gente en una casa, no saben lo que va a pasar, metemos un elemento disruptor y a ver qué pasa, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Alguien creó esa historia y en realidad vaticinaba un poco la tele que iba a ser en el futuro, ¿no? Metemos a 15 mendas, a cuál más estrambótico, los ponemos juntos y esto es 6 millones de personas pegadas al televisor, ¿no? Ahí, claro, juntas, programa en directo, supuestamente, o sea, es decir, nada puede estar planificado. Una estrella como Ricky Martin, ¿no? Encerrar un armario, Ricky Martin, o sea, que ya prácticamente dices, ostras, es que todo está cogido ahí, pero con hilo, ¿no? Va a dar una sorpresa positiva. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo contrario a lo que debería pasar. Una niña pequeña, no una señora mayor, una chica pequeña. O sea, todo está buscado para que sea lo más extremo posible. Hace eso con su perro y dice, vale, esto vamos ni escrito. Y claro, y dice, vale, es que triunfó por eso, porque el mismo programa que hacía eso trataba de eso, de que fuera posible una historia tan surrealista como esa. Sorpresa, sorpresa, te pillaba un tío desprevenido. A alguien se le ocurrió esa idea y triunfó por eso, porque era...
Pero seguimos sin saber increíble. El autor, es anónimo el autor de la historia.
El autor nunca se sabrá, desgraciadamente ese tío pero, tiene un potencial para el storytelling absolutamente brutal.
Pero ahora, además, modos, uno pensaría que si yo ahora mismo tengo que pensar en plan conspiranoia, Antena 3 creó la historia para promocionar el programa de Sorpresa, Sorpresa, que es lo que harían ellos, crear esa historia ellos mismos, pero luego salió Concha Velasco totalmente indignada, diciendo que esto nunca había ocurrido, que ellos no se inventan la historia, pero uno pensaría, seguimos sin saber el autor, uno pensaría, esto lo tuvieron que crear ellos para a lo mejor promocionar el programa. Pensando mal, ¿no? Pensando mal un poco, pero...
Bueno, de hecho, no es por corregirte, pero ahí era Isabel Gemio, la directora del programa. Pero al mismo tiempo, esa tipa, yo no me creo mucho lo que pueda decir, tiene la empresa que la contrata, y aunque dijeran que no, igual lo crearon ellos o lo que sea. Pero vamos, que a veces se crean las historias de forma mucho más sencilla. No sé si conocéis vosotros la conspiranoia, o la leyenda urbana, porque si digo conspiranoia me podría corregir Gonzalo, que no se explica la diferencia. La leyenda urbana esa de que había un tío que, más que un tío, hubo un año en que hubo un rumor de que los caramelos de Halloween en Estados Unidos estaban envenenados. y de repente fue súper disruptor porque ya los padres no dejaban que sus niños fueran a divertirse y a buscar caramelos a las casas de los vecinos. Y todo partió de, no se sabe la identidad exacta del tipo, pero de un tío que odiaba Halloween y le cansaba enormemente que viniera a llamar a su puerta y dijo, pues voy a decir que los caramelos están envenenados y eso se propagó como la pólvora, de la misma manera. Y bueno, supongo que en ese caso sería por el miedo que provocaba, ¿no? Pero es así de sencillo realmente crear algo que pega, ¿no?
¿Os acordáis de la historia de que los conservantes alimentarios daban cáncer? Y cuando éramos niños, eran todos los conservantes alimentarios, el ECO, todo esto da cáncer. Y todo el mundo, todo esto da cáncer. Yo nunca sé si se llegó a comprobar que eso daba cáncer o no daba cáncer, pero todo el mundo creía que los conservantes alimentarios daban cáncer, que en teoría sería ilegal. O sea, el Ministerio de Sanidad o la Food and Drug Administration nunca habría aprobado conservantes alimentarios que daban cáncer, pero todo el mundo estaba convencido de que los conservantes alimentarios daban cáncer.
Pero aquí entramos en las conspiraciones de nutrición, que hay un montón sobre eso y muchos seguramente lanzados por las propias marcas de comida o de lo que sea, porque, o sea, bueno, no vamos a decir marcas aquí en ninguna cosa, pero bueno, mismamente el concepto de los superfoods, que ahora es tan conocido, o sea, es un concepto de marketing, o sea, me estás vendiendo que hay unos superfoods, que esos son la leche para mi organismo y todo lo demás que comí antes no vale, o sea, es como, además, todos esos superfoods nunca es nada de lo que comíamos aquí en la dieta de aquí, que se supone que es bastante decente, pero no todo es las bayas de goji que vienen de no sé dónde, la fruta rara de no sé qué que viene del otro lado del mundo, la quinoa que viene de los Andes. Y claro, no te venden que, por ejemplo, las lentejas o el huevo son superfoods también, pero no tienen la misma pegada. Entonces, ahí entramos en el punto también de las, que no sé si podríamos llamarlo conspiranoias, porque no son conspiranoias, pero es el crear una historia alrededor de un alimento, porque a ti te puede interesar, seguramente eso lo están lanzando gente a la que está sacando algún interés de eso.
Supongo como, hablando de comidas, como igual nos puede aclarar un poquito Fernando, ¿no? Si es verdad o no, o cuál es la postura real sobre este tema, ya que es médico, pero es como el ejemplo de los huevos. Siempre te dicen, cada 5 años cambian de postura. Durante 5 años te dicen los médicos, comer huevos es malísimo. No hay que comer más de 2 a la semana. Y de repente, no sabes por qué, 5 años más tarde te dicen, comer huevos es buenísimo, hay que comer 1 al día. Y 5 años más tarde otra vez no se pueden comer. Y oye, pues, ¿qué quedamos? ¿Se pueden comer huevos o no se pueden comer?
Sí, eso en la comida pasa mucho porque salen estudios contradictorios. Ahora los huevos se consideran buenos. Ahora no sabemos dentro de...
A día de hoy
se consideran buenos los huevos, pero va cambiando mucho. Y es verdad que los huevos eran malísimos. Antiguamente se decía que el aceite de oliva era malísimo. Ahora se dice que es buenísimo.
Es verdad.
Sí, sí. Y hay gente que cree que es tan bueno que se toma 1 litro de aceite de oliva. Y digo, a ver, es bueno porque es mejor que los otros aceites de oliva, pero vas a engordar mucho, tío. Si tomas engordar es malo. Y aquí en Estados Unidos hay una neurosis con una dieta. Yo siempre le digo aquí a los estadounidenses, les digo, no hay nada más americano que estar en algún tipo de dieta especial que te han recomendado. O sea, todos están con una dieta de eliminación de no sé qué, dieta homeopática de no sé quinto, dieta paleolítica de no sé cuánto, dieta ketogénica, y es que el veganismo también, el no sé qué. O sea, hay tanto obsesión con la dieta que yo creo que hay un componente de marketing en todo esto. Es decir, es que ya ayer estaba en un restaurante y si no dices que tienes alergia a algún tipo de comida, parece que no eres sofisticado. Quedas como un poco como un cateto, prácticamente. Y yo creo
La dieta keto, ¿no? Partió desde una maniobra marketingiana absolutamente genial. Un tío que siempre había estado en plena forma, perfecto físicamente, el típico tío que yo creo que estaba ya con six-pack, tableta de chocolate, cuando tenía 10 años, y que de repente un día dice, oye, voy a entender un poquito cómo piensan mis clientes, voy a hacer una cosa, voy a ponerme obeso a propósito y luego lo voy a poner en forma. Así poder entender realmente cómo son, ¿no? O cómo es la forma de bajar kilos, ¿no? Y lo llaman el fit to fat to fit. Pues ese tío, con su dieta keto, pero más que nada por el visual que creo de un tío que está cachas. O sea, Adonis, David de Miguel Ángel, se pone obeso y de repente, 6 meses más tarde, vuelve a ser Adonis David de Miguel Ángel. Y claro, dices, pues simplemente con hacer eso, da igual si tu dieta es monumental, una basura o la misma que me podía escribir yo en media hora, ya la gente va a saco diciendo, oye, este tío ha pasado de esto a esto, ¿me entiende? Se ha adelgazado, yo también quiero hacerlo. Hay siempre un componente marketingiano que tiene un aspecto un poquito que juega un poco con tu mente, ¿no?
Es como ¿Y tú que crees que hay un componente? ¿Crees que hay un componente antisistema de esto? Por ejemplo, yo os voy a decir, yo tuve una paciente ahora hace una semana con un cuadro maníaco, con psicosis, tenía unos 25 años la paciente, y ella tenía un médico homeopático, y este médico homeopático, nosotros aquí aceptamos en Estados Unidos la medicina homeopática alternativa, convive con la medicina ortodoxa y en principio, siempre que no haya ninguna contraindicación, a todo el mundo le parece bien. Pero este médico homeopático se empeñó en que no se tome la medicación y que fume marihuana. Yo le estaba llamando al médico homeopático diciendo, tío, que la marihuana, que aquí todo el mundo cree que es buena porque se ha legalizado, pero que la marihuana para la enfermedad mental es malísima. Y tuve que llamarlo dos veces diciendo, mira, y le dijo que no se tome el litio y el tío estaba tan convencido y yo creo que algunos pacientes deciden no creer en la psiquiatría, hay un componente antisistema o no creer en la medicina ortodoxa y decir, estos saben más. Y yo creo que tiene unos rasgos también de estar relacionado con la conspiranoia. La medicina tiene que ser mala, está apoyada por el gobierno, está apoyada por el sistema, tiene que ser mala y la medicina alternativa son como la lucha contra el poder, entre comillas. O sea, ¿tú crees que tiene un componente de eso también?
Yo creo que tiene un componente de eso y también de lo que decía antes, de que tú le dirás, tómate el litio porque hemos hecho unos estudios y le va bien a un 70% de la gente, tiene tal los efectos secundarios, sin embargo el otro seguramente no le hablaba así, le decía, tómate esto y esto que con eso te va a curar. Y entonces la gente quiere certeza de saber qué cosas son exacto, y que las cosas que le van a curar y luego otra cosa relacionada con lo que decía Santiago de ese hombre que adelgazó, o sea, engordó y adelgazó muy rápido, es que la gente quiere resultados rápidos, ¿no? Claro. Que yo creo que es algo muy interesante que vendía ese tío, no solo lo de adelgazar, sino subconscientemente con esto vas a adelgazar rápido, que es lo que no existe, porque nadie va a adelgazar rápido. Bueno, yo qué sé, igual hay maneras muy insanas de eso, pero en general la gente deja las dietas enseguida porque no ve resultados rápidos, ¿no? ¿Qué opinas tú, Santiago?
Pues que de alguna manera has entrado en un tema que comentábamos entre semana, ¿no? Antes de planificar un poco esta llamada, que era cómo se están difundiendo o creciendo lo que podríamos llamar, entre comillas, los falsos gurús, ¿no? Ya sea de la autoayuda, del marketing, de lo que sea, y es que todos te venden una cosa, lo que acabas de decir tú, la solución rápida. Todos tienen ese mismo mensaje y claro, yo creo que si hay un tema que sería interesante hablar es precisamente ese, el tema de cómo se ha propagado la facilidad, sobre todo con la que se han propagado susodichos expertos en temas cualquiera y peña que te vende soluciones rápidas a todo tipo de cosas, desde inversiones a marketing. Ejemplos teníamos en criptomonedas, ¿no? Con el ejemplo de OneCoin, por ejemplo, que es auténtico humo, una tía que ganó más de $1 billón y desapareció, se esfumó completamente la faz de la tierra, habiéndose llevado el dinero de un montón de peña con sus forma de vender multinivel, gente que de repente se ha pegado 10 años trabajando en no sé qué medio y que un día dice, oye, voy a ser coach, y de repente te viene una solución rápida y pues te lo vende bien y la gente se lo compra, gente que se mete en el branding o en el marketing sin haber hecho nunca branding y marketing, pero que te da una solución rápida, o gente incluso como un tal, no sé si lo conocéis de nombre, pero de por fotografía o por la pelmada que da en redes sociales, seguro que lo habéis visto. Es un personaje que incluso voy a hacer un vídeo sobre él pronto en YouTube, que es un tal David Michigan. Un tío que aparece siempre con el pelo recogido, una barba así de leñador, cachas, un tatuaje tribal, y el tío está todo el día sacando anuncios en Instagram y en YouTube y en todas las plataformas posibles, vendiéndote un día cómo ser chamán, al día siguiente cómo mejorar tus abdominales, al día siguiente cómo hacer vídeos de YouTube, al día siguiente cómo hacer publicidad. O sea, si te metes en su página web, tiene como 40 o 50 temáticas diferentes en las que supuestamente él es experto. Tiene 10 millones de seguidores en Instagram. Algunos de sus posts tienen apenas 300 likes. Tiene como 160.000 seguidores en YouTube. La mayoría de sus vídeos no tienen más que 20 o 30 visitas. Pero claro, lo primero que ves cuando, en todos sus temas de marketing es: soy conocido, tengo 10 millones de seguidores, he llegado a 170 países, soy súper súper bueno, súper tal, y por lo tanto tienes que comprar mis cursos porque vas a cambiar tu mundo, ¿no? Y eso en sí, en realidad es todo el mundo de los gurús o los usuarios gurús.
Pero yo creo que esto es un tema que está relacionado en el ser humano a lo largo de toda la historia. Si tú piensas en los milagros, por ejemplo, es decir, este tío es el Mesías porque hizo milagros. Y ahora mismo lo que están vendiendo son milagros. O sea, sí, sí. Te puede salvar, te puede, y esto hablamos de los falsos gurús, porque bueno, vosotros podéis ver la diferencia entre la medicina ortodoxa, que se basa en la ciencia, y a mí como psiquiatra, gente que ha ido a falsos gurús o que ha ido a coaches de esto, coaching, no sé, algunos sí que tienen principios congruentes, son verdaderos terapeutas que a lo mejor no tienen la formación de un, pero otros, lo que podríamos llamar falsos gurús entre comillas, o por decirlo de una manera, gente que te vende motos, ¿no? Que te falsifica. En el fondo lo que están buscando es aprovecharse del milagro. Y yo creo que a mí me llamó mucho la atención un movimiento que hay en Barcelona que se llama la bio neuroemoción. Y a mí me llegó porque estaba yo en Nueva York y una paciente que tenía cáncer me dijo, oye, ¿me puedes traducir los vídeos de bioneuroemoción? Porque creo que el cáncer se puede curar a través de la hipnosis. Y yo le dije, mira, yo te puedo enseñar a hacer hipnosis, pero desde el punto de vista científico, la hipnosis te ayuda a relajarte, te ayuda a aumentar la concentración, te ayuda a controlar tus, digamos, tus constantes vitales, tus palpitaciones, pero no hay ninguna evidencia de que la... Te tengo que decir como médico que no hay ninguna evidencia que la hipnosis pueda ayudar a hacer un impacto en el cáncer. A lo mejor en tu calidad de vida sí, en tu aceptación, pero no en el cáncer. Y me metí a ver los vídeos de bioneuromoción y es que se basaba en eso. Se basaba en decir, si quieres curarte del cáncer, tú tienes el poder, tú haciendo hipnosis y utilizando teorías de Carl Jung, de gente un poco, algunas cosas científicas, otras pseudocientíficas.
El doctor Hammer de la nueva medicina germánica, no sé si te suena, que es de lo que se basa todo eso. Pero vamos, básicamente que todas las enfermedades están causadas por tu pensamiento o algo así.
Uh-huh. No y este es el componente de tú tienes el poder, el cáncer es algo que nos da mucho miedo, la muerte nos da miedo, y es darle a la gente un falso control y además el componente del milagro. O sea, tú quieres un milagro, aquí te doy yo el milagro, aquí tienes el milagro. Y eso vende mucho más que decirle, a mí algún paciente de vez en cuando se queja, porque yo le digo, venga, entre los dos vamos a ver cuáles son tus respuestas, entre los dos vamos a ver qué es lo que tiene significado para ti. Vamos a intentar pensarlo. Y algún paciente me ha dicho, yo pensaba que yo venía aquí a que tú me digas lo que yo tenía que hacer. Eso nos pasa mucho a los psiquiatras. Y decimos, no, nosotros te podemos ayudar a que tú descubras lo que tú quieres hacer. pero yo no te puedo decir lo que vayas a hacer. Y además no te voy a decir que vas a conseguir todo lo que tú quieras simplemente creyendo en ti. No te podemos vender falsas realidades. Tenemos que ayudar a que... No venimos aquí a que tú consigas uno... Tú no vienes aquí a conseguir un objetivo de ser famoso, que te vaya bien. Tú vienes aquí a aprender sobre ti mismo, a aprender quién eres. Y a lo mejor descubrir eso te da depresión, pero aprendes a conocerte más a ti mismo. El objetivo es que tú sepas quién eres tú mismo, con tus propias limitaciones, con tus propios problemas, poder corregir algunos de tus problemas, pero el objetivo de venir aquí no es tener éxito. Es que no va de esto, la psiquiatría y la terapia, claro. Hay gente que no le funciona, no le gusta eso. ¿Tú qué piensas, Santiago, de esto, o Gonzalo?
No, yo creo que ese tema de la cura milagrosa es problemático, porque el problema es que al final terminas metiendo en el mismo saco a auténticos profesionales, en el mismo saco de que otros que no lo son, pero siempre en el saco negativo, ¿no? O sea, cuando dices de falsos gurús parece que englobas a todo el mundo. Hay coaches que son buenísimos y que realmente ayudan a la persona a ver la vida de una manera diferente. El problema es que, para mí, yo creo que... si bien todo el mundo busca, y eso es algo que no vas a poder cambiar, todo el mundo busca una solución rápida, hay gente que te ayuda, pero que lleva 10, 15, 20 años en la misma industria, ¿no? Se ha formado, ha probado cosas, sabe de lo que habla, conoce bien el tema, pero claro, yo hablo más de los que de repente se les ocurre, oye, voy a ser coach, porque a mí me han hecho una sesión de coaching y de repente, como me ha gustado tanto, me ha ayudado, yo quiero hacer lo mismo. Y desde 6 meses después de aprender o enterarse lo que es el coaching, se venden por ahí como soy coach. Igual que gente que nunca ha hecho branding o marketing, les va más o menos bien con su cuenta de Instagram y de repente se venden como expertos en marketing a nivel mundial. Y creo que eso es un poco lo que yo critico de alguna manera, ¿no? Esa facilidad con que la gente se pone la etiqueta de súper experto y las cosas no son tan sencillas. Y eso lo que ha llevado entre unos y otros, por culpa de que todo el mundo te mete eso y que todo el mundo te vende esa idea y que todo el mundo te lo vende a través de la idea, yo he mejorado, yo he conseguido resultados, yo antes, hace unos meses o hace un año, era exactamente igual que tú, pero conocí esto y un año más tarde estoy facturando 6 cifras, 7 cifras, mi vida es fenomenal. Es el mensaje que oímos prácticamente 10 veces al día o en 90% de los anuncios que vemos por ahí. Y claro, dices, esto es pues bastante, o sea, tan falso como cualquier conspiranoia, ¿no? Es que cuando ves al típico tío que te sale ahí con un anuncio detrás de un Lamborghini de alquiler y una casa de Airbnb para decirte te va a cambiar la vida, ya tendría que sonar las alarmas, decir, este tío, sea lo que diga, no lo escuches. Pero, como la gente tiene tantas ganas de creer en algo, se lo cree. O sea, mucha de la gente que te vende con el mismo patrón, te cree eso, igual que cualquier conspiranoia, y dice, tío, esto es verdad, me va a ayudar. Luego hay gente que los intenta destapar, pero es muy tarde. Y aún así hay mucha gente que sigue siendo fiel incluso cuando no han visto resultados de estos usodichos gurús, aún sin ver resultados les han comido tanto el cerebro que siguen diciendo este tío es o esta tía es fenomenal, y yo no vi los cambios porque no apliqué bien lo que decía
eso. Y ahí es donde hay algo que me parece interesante para hilar un poco en lo que estamos con lo de las conspiranoias. Y es que muchos de estos gurús, igualmente que muchos estafadores de criptomonedas o piramideros de estos que llaman de estafas piramidales o cosas así, se apoyan mucho en las conspiranoias, ¿sabes? Y te cuentan que yo a veces veía un vídeo de uno y alucinaba, digo, ¿qué tendrá que ver que me estás vendiendo unas criptomonedas y me estás hablando aquí del nuevo orden mundial? O, bueno, ellos buscan la manera de que tenga algo que ver, ¿no? Pero eso me hace plantearme si es que hay un determinado tipo de gente que se cree todas las conspiranoias y esos son carne fresca para esas estafas, por ejemplo, y entonces ellos ya están con ese discurso dirigiéndose hacia esa gente, o si también puede ser al revés y es que al hablarles de eso, les influyes, les inculcas un pensamiento mágico que luego te va a funcionar para vender tu producto también, que en realidad es una estafa. No sé muy bien cómo será, me gustaría saber qué pensáis, pero me parece que es una línea interesante.
Yo creo que hay un interés, porque claro, cuando, como dices, hay coach o terapeutas o entrenadores que son verdaderos profesionales. Yo puedo decir, por ejemplo, mis padres han empezado a hacer gimnasia gracias a encontrar a un estos coach bueno, y con 67 años se han puesto a hacer deporte y les ha ayudado. Y todos somos un poco coach en la vida. Yo ahora mismo quiero hacer una carrera investigadora y encuentro una persona que me motive, que me inspire, que me apoye emocionalmente, y consigo desarrollar mi carrera investigadora gracias a este coach, entre comillas. Pero para tener éxito hay gente que se aprovecha de esto que llamamos falsos gurús, que se aprovechan de vender milagros, de vender humo, de vender cosas que no son reales, y son gente con mucho carisma y en el fondo pues tienen un beneficio directo, que es lograr ser más famosos. Y esto no solo los coaches, o sea, yo he visto médicos que se han hecho famosos a base de ir en contra de la medicina, a base de decir yo soy médico y no te creas lo que dice la medicina, yo como médico, como autoridad, créete lo que te vendo yo. O sea que este tipo de personalidades atípicas o psicopatológicas las encontramos en todos los campos también.
Pero entonces, ¿hasta qué punto crees que, bueno, o que yo lo creo también, pero que cuando estás queriendo vender humo, estás queriendo vender un milagro, te interesa hablar de otros milagros en otros campos, de otras cosas, para finalizar con un discurso más mágico, ¿no? Lo que estaba comentando antes. ¿Cómo lo veis?
Pues no estoy seguro de haber entendido eso de discurso más mágico, pero suena interesante. No sé si...
Lo que decía antes, que por ejemplo, me pongo un ejemplo, un tío que te quiere meter en una pirámide de criptomonedas, ¿no? En una estafa piramidal. Y entonces te empieza a hablar de algo del nuevo orden mundial o de una conspiración de que los demócratas, el Pizzagate, no sé si lo conocéis, de que había en Washington DC una pizzería donde en realidad hacían comercio con niños y los violaban o los mataban, hasta que acabó yendo un tío con un rifle ahí a pegar tiros para salvar a los niños. Y ahí no había niños ni había nada. Eso fue como una de las grandes conspiranoias de la historia. Entonces, ¿hasta qué punto es inocente el meter un discurso sobre eso, sobre el Pizzagate, en venderte una cosa de criptomonedas? O, sin embargo, te están con eso abriéndote la mente a que pienses de una manera más mágica, a que aumente tu pensamiento mágico y te consigan colar su milagro, entre comillas, como estábamos llamándolo.
Yo creo que eso tiene una teoría psicológica clara. Si consigo convencerte de otras cosas, ya te puedo convencer de lo que quieras.
Yo creo que de todos modos hay una cosa en común en todos estos vendehumos, vende conspiranoias o lo que sea, y creo que es el primer bandera roja o red flag, como se dice en inglés, ¿no? Si tú vas a comprar algo de cualquier persona y lo primero que te dicen es que lo primero que tienes que cambiar es tu mentalidad, the mindset, dices, si te vienen ya con eso, dices, tío, desde luego ya vete a otro lado, no te gastes ni un duro en eso. Porque claro, dices, en algunas cosas a lo mejor tiene sentido, mindset, si estoy hablando de psicología, pero te venden mindset o mentalidad, tienes que cambiar tu mentalidad para ser mejor en dropshipping, para Amazon no sé qué, para marketing, para lo que sea. Cuando te empiezan con el rollo de tienes que cambiar tu mentalidad, tener una relación casi sexual con el dinero, y dices, tío, si me estás contando esto, lo siento mucho, pero yo debería huir como de la... pero huir 100% de esto. Y creo que es un poco el punto que he visto muchas veces, ¿no? En esa peña que te vende como la mentalidad, como si tienes que tener una mentalidad específica para conseguir hacer más dropshipping. Y dices, pero ¿qué me estás contando, tío? sea, dropshipping es algo bastante automático. Cuéntame las cosas que tengo que hacer para hacerlo bien, pero no me cuentes si tengo que cambiar mi mentalidad o no. Pero al final todos te venden un poco de, como les meto, entre comillas, la idea de la mentalidad, es muy fácil luego, cuando no les funcione mi curso, decirles, ¿sabes qué? Es que tu mentalidad no es la correcta todavía. No has cambiado tu mentalidad. Hasta que no cambies tu mentalidad, aunque hayas pagado 10.000 euros por mi curso, hasta que no cambies tu mentalidad, no conseguirás resultados. Entonces siempre te sientes como, es culpa mía. No, no es culpa mía, tío.
Claro, o sea, que siempre estás vendiendo, o sea, tú crees que estas personas son conscientes de que lo que están vendiendo es el curso. Y te lavan el cerebro, entre comillas, para decirle, todavía te falta para paga más dinero porque todavía no has cambiado. O sea, la culpa.
Yo creo que eso se utiliza siempre. Si tú estás haciendo inversión en criptomonedas o piramidales, te van a decir siempre que tiene que ver con algo de ti. Aunque estés llevando milimétricamente todas las cosas, todos los pasos, paso a paso bien, siempre tendrán una disculpa para decirte, no, es que tú no has aplicado algo que es menos tangible, que es la mentalidad. No vas a ganar con criptomonedas hasta que no entiendas esto. No has sido suficientemente paciente. Claro, suficientemente paciente significa gastar más dinero en ellos, darle más dinero, y cuando te has dado cuenta dices, oye, que acabo de dejar mis 50.000 euros de ahorros, tú has desaparecido. Y sigo sin entender lo de la mentalidad que no he hecho, pero tú de repente has desaparecido y me he quedado con cara tonto. Y lo peor de todo es simplemente que muchas veces, por culpa de que te comen realmente la olla con eso de la mentalidad, terminas perdiendo tu tiempo, incluso a veces tu dinero, y hay mucha gente que sigue defendiendo a esa peña que realmente te ha vendido humo, sin decir nombres. No voy a decir nombres porque sería como atacar y no creo que ganes nada en esta vida criticando a gente específicamente, pero hay peña en todo el mundo del coaching que te llega a vender las botellas de agua almática, ¿vale? O sea, es decir, agua que si tú te la bebes vas a encontrarte mejor, va a mejorar tu vida y vas incluso a generar dinero. Y te vende esa botella de agua por 25 euros y la gente se la compra. Esa misma persona, sin decir su nombre, te vende fragancias que puedes enchufar al enchufe, ¿vale? Las típicas que compras en el chino por 1,50 euros, que supuestamente están bendecidas y que van a generarte dinero. Y las vende por 30 a 40 euros y la gente se las compra. O sea, por favor, esto es un timo en toda regla. Yo critiqué a esa persona en uno de mis vídeos de YouTube y me contestó en los vídeos de YouTube diciendo, vas, no eres más que un publicista que no vende nada.
Claro, no, pero es que vende
a gente que vende millones.
El tío obviamente es un genio de la publicidad, porque si has conseguido vender agua milagrosa por 25 euros, es como decir... Y yo creo que hay un poco, en el fondo está un poco relacionado con el tema de Antonio García Villarán, que yo lo descubrí a través de uno de tus vídeos, que él critica el arte y dice que en el mundo del arte contemporáneo hay un poco de esto también. O sea, es decir, yo te voy a vender una caca de vaca por 600.000 euros y si consigues hacer eso, a lo mejor eres un genio, por lo menos del marketing, por lo menos. Y que hay gente que vende un concepto muy complejo, pero hay gente que simplemente se dedica a venderte la moto y ya está.
El tema es que en el mundo del arte ya de primeras es algo intangible, ¿no? O sea, ¿quién es buen pintor, quién es mal pintor? Realmente es una cuestión de gustos, ¿no? O sea, ¿por qué Van Gogh no vendió prácticamente ningún cuadro y de repente se convirtió en el tío más caro del mundo, ¿no? ¿Por qué un plátano pegado a una cinta de carrocero se vendió por 120.000 dólares hace poquísimo? Uh-huh. En realidad, ahora mismo el arte está en un punto donde si se vuelve viral, tiene valor. Da igual lo que hagas, tiene que hacerse viral, tiene que hablar la gente de ello. El número uno en eso es sin duda, claro, Banksy. Banksy no puedes decir realmente que sea un supergenio. Y yo he tenido épocas donde he adorado a Banksy. Lo que pasa es que luego también he pensado, digo, ¿este tío realmente qué crea, tío? Porque algunos de sus cuadros más famosos son simplemente coger algo tan famoso como los plátanos de Andy Warhol, juntarlos con los personajes de Pulp Fiction y hacer un visual con los dos. Y dice, ya está, lo pongo en una pared. Y todo el mundo, hostia, cómo mola, tío, los personajes de Pulp Fiction en vez de una pistola tienen un plátano en la mano. Sí. Cuando lo miras así dices, hostia, tío, que es que realmente no ha hecho nada extraño, bueno, como, ha cogido dos casos de la gente.
¿No? Pero es que lo que hizo Warhol no fue mucho más allá tampoco.
Exactamente, claro, exactamente.
Claro, Warhol eso, hacía esto.
Eso es a lo que voy, que dices, ¿qué es realmente bueno? ¿Qué es lo que es realmente malo? Es bueno lo que consigue hacerse viral. Pero claro, estamos también en un mundo donde ahora mismo, ¿por qué triunfan las criptomonedas? Y no es que me vaya a otro tema, es que me voy al mismo. Digo, a mí me da la sensación de que tanto el mercado del arte como el mercado de las criptomonedas son dos mercados perfectos para blanquear dinero para los ricos y que de repente... pues sirven y da igual un poco lo que pagues, significa simplemente es como una inversión, yo compro este cuadro, meto en criptomonedas, son compras, ventas un poco extrañas y al final dejo mi dinero por ahí y ya está, o un símbolo de estatus en algunos casos, ¿no?
Bueno, a mí lo que me interesa de Banksy sobre todo es las obras en las que critica el propio sistema del arte, ¿no? Como la propia película esta que hizo o el cuadro este que se cortó en la subasta, lo que pasa es que al final resulta siendo demasiado mediático. Entonces dices, sí. Estás dentro del sistema del arte, criticando el sistema del arte y subiendo al top del sistema del arte. Pero es bueno, es algo ya que en los 60 hizo Piero Manzoni con la mierda de artista. No
claro, lo que era, bueno, el arte es otro mundo y yo creo que tienes que formar parte de una élite. Banksy es un poco eso, el Warhol del momento. Pero yo creo que hay un componente de marketing en todo, ¿no? O sea, un jugador de fútbol de repente lo ficha el Madrid y ya vale el doble porque lo ha fichado el Madrid. Ya si lo quiere comprar otro, igual, biológicamente igual que antes, pero ahora ya se revaloriza, ¿no? Y claro, una cosa es el mundo del marketing y otra cosa ya es dónde está el límite. Y ese límite no está claro. O sea, ¿dónde está el límite de donde tú le vas a vender agua con olor a tu sobaco por 25 euros a la gente, ¿no? O sea...
Bueno, de hecho, volviendo simplemente al tema de Banksy, es otro ejemplo más de lo que hablábamos antes de la brecha de la curiosidad o el curiosity gap. ¿Quién es Banksy? Precisamente el hecho de que no sepas quién es crea un aura de interés alrededor de su personaje que hace que sea más famoso. ¿Quién es Banksy? Y hay teorías. Hay gente
que leyendas urbanas.
Hay leyendas urbanas, ¿no? Hay teorías de Banksy es el cantante de Massive Attack porque ha coincidido que Massive Attack estaba haciendo un concierto el mismo día que Banksy sacó un mural en Londres. Y dices, tiene que ser él. Sí. Y claro, dices, otro ejemplo más de cómo la
yo
gente...
Yo le di la mano una vez al cantante de Massive Attack, le di la mano en un concierto.
¿Sí? Pues le diste la mano a Banksy, tío.
Sí, sí.
A Banksy también. Has dado la mano a dos personas al mismo tiempo. Es un poco eso, ¿no? Es un poco como la maravilla a nivel de interés o marketing... claro, con el mundo de las redes sociales podrías encontrar la respuesta, pero ¿por qué molan tanto los Daft Punk? Precisamente porque no sabes quiénes son. Y hay una cosa que es mágica en ellos. Siempre vas a querer saber quiénes son estos tíos. Que hacen una música genial, salen en concierto, sale, por ejemplo, los Grammy cuando salieron con Pharrell Williams, aparecen los Daft Punk, pero salen con su máscara y dices, ¿cómo molan estos tíos? Son lo más, pero sigo sin saber quién es y quiero saber ya quiénes son. Y a lo mejor te has cruzado con ellos en Ibiza o en Madrid o en la churrería del barrio, pero no sabes quiénes son.
Y en el momento en que sepas quiénes son, que son dos tíos mayores y no tan físicamente, entonces ya pierde mucho. Es parte del marketing, es gran parte del marketing.
El mismo marketing que es por qué Marilyn Monroe sigue siendo un icono de belleza o de... sexualidad o lo que sea, sin embargo Brigitte Bardot ya no lo es. ¿Por qué? Porque Marilyn Monroe murió cuando era joven y sigue manteniendo imágenes de ella siendo joven y bonita, igual que James Dean, claro. Sin embargo Brigitte Bardot, y la has visto con 80 años, y dice, tío, está hecho
pues, claro, está mayor. O John Lennon, claro, o sea, tú ves los Beatles y tú ves a John Lennon que murió con 40 años, o Kurt Cobain, y tú ves ahora a Paul McCartney y tú dices, uff, el Paul McCartney ya no vende, ¿sabes? Porque claro, y sigue vendiendo, pero para otro tipo de público ya, claro. O sea, que
claro,
eso...
hay una cosa que cuando tú miras, yo los Beatles, yo creo que cualquier persona que le guste la música apreciará como mínimo los Beatles, porque eran realmente muy, muy buenos. Y además, yo creo que el punto mayor era el hecho de que eran capaces de componer canciones tan sumamente diferentes en estilo y aún así... que molaran todas. Pero claro, si tú miras ahí quién compuso las canciones, y dices, tío, sin lugar a dudas, o sea, por lo menos es tan bueno Paul McCartney como John Lennon.
O mejor. Pero, sí, o mejor. Era mejor, sí, sí.
El momento de, o sea, si coges las canciones de los Beatles, las mejores canciones eran de Paul McCartney.
Sí.
Pero claro, se cargaron a John Lennon, tío. Y ha quedado como, nos han arrebatado algo. Y por haber arrebatado algo, significa como que de repente es más valioso. Es más valioso lo que no puedes tener.
Yo he hablado con músicos esta conversación y les digo, a ver, tú como músico, ¿quién es el mejor de los Beatles? Y dice, como músico, Paul McCartney. O sea, sin duda, escribió las mejores canciones, pero Paul McCartney... sigue vivo, claro, hey, apático, y John Lennon es un tío que mataron en Nueva York con la Yoko Ono, con la foto del Me Gusta, I Love New York, con la paz y la guerra, pero como músico, Paul McCartney era el verdadero artífice de los Beatles, pero claro, eso influye muchísimo. Sid Vicious, o sea, en los Sex Pistols, Sid Vicious ni siquiera escribió una canción, ni siquiera sabía tocar el bajo, pero murió joven y ya está, y los otros, pues les da igual. Johnny Rotten y todos estos, pues ya dan igual, ya son tíos mayores que no. O sea, que fíjate lo que vende esto. Pero bueno, me gustaría también hablar un poco del tema ya de la conspiranoia en sí, porque hay gente, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, el terraplanismo. O sea, se sabe que la Tierra es redonda desde tiempos de Pitágoras. En el siglo XIX surge la teoría de que la Tierra puede ser plana. Y hoy en día, en el siglo XXI, hay gente que sigue queriendo creer que la Tierra es plana o que el hombre no llegó a la Luna a pesar de no haber ninguna evidencia de esto. ¿Por qué creéis que la gente quiere creer estas cosas de repente, o sea, en el siglo XXI? Y, porque además nos ha llegado la historia de que la Tierra pensaban que era plana hasta el Renacimiento, pero no es así. Los griegos ya sabían que la Tierra era redonda. Entonces, ¿qué es lo que vosotros pensáis de esto un poco, si queréis hablar algo?
Yo creo que hay una parte muy interesante en ese aspecto, en las grandes conspiraciones de ahora, como esas o todas las del Pizzagate este que hablábamos de Estados Unidos, o bueno, muchas que se están dando, que siempre hablan como de que hay un poder global, siempre hablan del globalismo, como que hay un poder que va por encima de los países, que intentan ocultarnos algo. Entonces, el hecho de que las personas, el hecho de descubrir, de tú sentirte que tú has descubierto que esa gente te está ocultando algo, te hace como una sensación de pertenencia a un grupo también. Como tú estás en ese grupo minoritario de gente que sabe que la Tierra es plana y no como todos los demás borregos, como suelen llamar, ¿no? Todos los demás borregos que nos creemos o se creen la teoría, la versión oficial, ¿no? De que es redonda. Entonces hay mucho de eso. Luego ya, claro, entran muchos conceptos hasta qué punto te lo puedes creer, que es lo que hablábamos de la disonancia cognitiva, o como cuando tú estás realmente convencido que es plana, no va a haber nada en el mundo ni ninguna prueba que te haga pensar lo contrario. O sea, vas a creer que es plana, así salen, no sé si habéis visto el documental que hay en Netflix sobre la Tierra plana, o sea, los tíos llegan a alquilar un GPS láser o algo así, una cosa súper tecnológica, para ir a no sé dónde en el mar y descubrir que era plana la Tierra. Y van y no consiguen el dato, y el dato le está diciendo que es redonda, y está mal, hay que calibrarlo mejor. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, hay ese punto de la disonancia cognitiva en el que en ningún momento tú vas a conseguir dar por válido un argumento que vaya en contra de tus creencias. No sé si lo he complicado mucho, pero vamos, dos conceptos. No aceptar, estar tan convencido de que tienes la verdad que no aceptas ningún otro argumento, y sentirte diferente, privilegiado, porque tú sabes la verdad y los demás no. Creo que por ahí, pero hay más cosas, claro. Si
sí. No, eso que acabas de decir tiene mucho sentido, porque para este audio me estaba mirando el American Psychological Association y qué es lo que hablaban un poco de este tema de las teorías conspiranoicas al respecto. Entonces, mencionan una serie de estudios y hay una tendencia general a la incertidumbre te produce ansiedad. No sabemos qué es lo que está pasando y nos produce ansiedad. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 nos producía ansiedad porque no entendíamos muy bien por qué se estaba produciendo una pandemia. Había momentos que había gente que se lo creía, gente que no se lo creía, y encontrar una explicación te alivia en cierto modo. Esta explicación de decir Putin y Trump han organizado la pandemia del COVID-19 por intereses económicos. Eso te alivia en cierto modo porque el conocimiento nos alivia. Y cuando no hay conocimiento, nos inventamos algo y eso cala muchas veces en gran parte de la población. Pero también hay un componente de narcisismo en cierto modo. Y hubo un estudio que estábamos hablando de Shauna Bowes, que lo publicó en el Journal of Personality en el 2020, y vio que estudiando un cuestionario en la Universidad de Emory con 2.000 personas, vio que la gente que tenía una tendencia a creer en teorías conspiranoicas tenía más tendencia a estar de acuerdo, a tener conciencia social en cierto modo, y era algo que y la humildad se podría relacionar con que la gente creyera que el gobierno nos está ocultando algo, y creerse otras cosas como que el hombre no llegó a la luna. Y también vio que había gente con perfiles de psicológicos más patológicos que tenían grandiosidad y baja autoestima, que el narcisismo es grandiosidad y baja autoestima, que eran los que más tenían una tendencia a creer la personalidad. Y esto me interesa, porque yo creo que aceptar teorías conspiranoicas está relacionado con esto que dice Gonzalo del narcisismo, en cierto modo. Es decir, yo tengo una verdad que nadie tiene, yo la creo, y además soy exclusivo y soy especial por tener esta verdad. Y los demás no la creéis porque sois más tontos que yo, o sabéis menos que yo, o porque no os dais cuenta de lo inteligente que soy yo.
Porque no habéis despertado, que es lo que se utiliza el término despertado.
Despertado.
Bueno, yo creo que eso es una de las grandes lacras del mundo moderno, ¿no? Y más cuando ahora todo el mundo tiene la posibilidad de tener una voz, ¿no? Y de expresar su opinión en redes sociales, incluso hacerse famoso. Es ese mensaje de, si no sois inteligentes, no os dais cuenta de esto. Si no sabéis esto, no tenéis ni idea. Voy a nombrar a alguien sin decir nada negativo de él, porque me parece que es un tío que sabe mucho de música, de hecho, pero Jaime Altozano, que tiene un gran canal de YouTube y explica muy bien la música y tal, decía un día, hay que ser inteligente para apreciar a Rosalía, lo que significa, a mí me gusta Rosalía, yo soy inteligente, la entiendo, y si tú no la entiendes y no te gusta es que eres tonto. Y es un poco ese mensaje que se sobreentiende en todas las cosas que dice en todas las áreas de todas las cosas hoy en día, ¿no? Parece como que el mensaje es, si no sabes esto, es que eres un poco tonto. Si no entiendes que la Tierra es plana, es que eres un poco tonto. Y dices, tío, de repente soy un poco tonto por no pensar que la Tierra es plana. Me estás tomando el pelo, tío. O sea, tú sabes que en la época en la que mataron a Kennedy, sacaron los científicos la teoría de la bala mágica, es decir, una bala que giraba 7-8 veces sobre sí misma para entrarle por el cuerpo a Kennedy, salir de su cuerpo y volver a entrar por él, y demostraron que era posible, y dices, tío, o sea, si es que por demostrar se puede demostrar lo que te dé la gana, pero eso no significa que sea verdad. Y claro, yo creo que ahora cuando ves temas de tierra plana, y de hecho un amigo mío, o sea, no le digas que la Tierra es redonda, se pone como un loco. O sea, es como que pero o sea, realmente que soy tonto si intento discutir el tema de que la Tierra es plana, porque no hay ninguna imagen tomada desde un satélite que sea real, son todo Photoshop, porque hay no sé qué, no sé cuántas. Digo, tío, mira, a mí no me cuentes historias.
Yo creo que hay un momento en el que todos somos vulnerables de creernos algo y fanatizarnos o radicalizarnos en algo. Todos somos vulnerables, independientemente de la inteligencia que tengas o de... Yo es como lo veo un poco. Pero cuando llega un momento en que te has creído algo, se convierte en una cuestión de fe y no le sacas de ahí. O sea, tú, una persona que tiene una convicción política de algo, una convicción medio religiosa de algo, le sacas el tema y ves que empieza a haber una rigidez y no hay flexibilidad cognitiva. Entonces ya no hay debate. Ya no hay debate. En el momento en que tú ya te lo has creído totalmente, ya no hay posibilidad de debate ahí.
Esto es lo que yo explicaba antes de la disonancia cognitiva, que lo puedo explicar si no sé si la gente lo entiende. Pero es un concepto que del que habló un psicólogo social que se llama Leon Festinger, y que se basa en que cuando tú tienes unas creencias muy fuertes en algo, descubrir algo que contradice esas creencias te crea mucha disonancia cognitiva en la mente, te hace sentir una especie de dolor mental, ¿no? Entonces, tu cuerpo lo que hace para... tu cuerpo no, perdón, tu mente lo que hace para disminuir esa disonancia cognitiva es... Bueno, tiene distintas maneras, pero, o sea, digamos, tu cuerpo va a hacer todo lo posible para disminuir esa disonancia cognitiva. Entonces, te vas a inventar que eso es falso, te vas a inventar que está hecho en Photoshop, o vas a darle la vuelta a cualquier cosa para llegar a eso. No sé si lo estoy explicando muy bien, pero se ve muy... O sea, él hizo un experimento, bueno, medio experimento en los años 50, en el que... esta parte no era un experimento. Había una secta, que eran, no me acuerdo cómo se llamaban, los iluminados de yo qué sé, que, bueno, tenía mucha gente, era una secta normal, y el día X iban a subir a no sé qué monte porque se iba a acabar el mundo y ellos se iban a salvar nada más. O sea, no sé si se llamaban los salvadores o algo así la secta, pero subían a ese monte, el mundo se acababa y ellos les salvaban. Entonces, ahí estaban todos esperando, ahí no pasó nada, y entonces la mujer que era la gurú dijo, no, que al final... nos hemos salvado en el último, o sea, en el último momento por estar todos aquí, hemos salvado al mundo. Y esto que hizo, que la gente que estaba menos metida en la secta dijo, vaya mierda, ¿qué es esto? Me voy de aquí, pero la mayoría de la gente que estaba dentro reforzaron sus ideas de pertenencia a esa secta, ¿sabes? O sea, esto se sabe porque el León Festinger y su grupo tenían infiltrados dentro de eso, haciendo como salvadores. Entonces, ¿qué hizo el cerebro de esa gente para... disminuir la disonancia cognitiva que les producía el que tanto que se habían preparado para el fin del mundo al final no había ocurrido? Pues inventarse una historia y encima algo que la gente que no estaba muy metida ni se lo creyó, ellos se lo creyeron a pies juntillas. No sé si entendéis lo que quiero decir. Es claro, los hemos salvado a todos y entonces refuerzas en ti esa idea. No sé si lo estoy complicando un poco, pero explica lo que tú estás diciendo ahora, Fernando.
Sí, hay una teoría psicológica. Y tú al final lo que tienes que hacer es reforzar esa idea porque ya ha llegado un momento en que has encontrado... Es como, yo creo que me recuerda un poco al proceso psicótico muchas veces. En psiquiatría hablamos en la psicosis como que tu pensamiento está desorganizado y luego se reorganiza en la forma de una idea delirante. Entonces el psicótico en principio empieza a sufrir, lo está pasando muy mal... y de repente se da cuenta de que es Napoleón Bonaparte o el presidente de los Estados Unidos, y en esa idea de grandiosidad delirante ya se siente contento y empieza, desde el punto de vista psicológico, a decir, yo soy el presidente de los Estados Unidos, y es una idea delirante que esta persona la cree. Pero a nivel psicológico nos pasa a veces que estás sufriendo. Por ejemplo, yo vi la película ahora de Waco, la de la serie esta del David Koresh, que es un tipo que era también creo como una especie de secta en Texas que convenció a la gente de que era el Mesías, de que él había interpretado el apocalipsis de San Juan de una manera que nadie lo comprendía, y un montón de gente que estaba sufriendo y lo estaba pasando mal, de repente le das una ontología, le das un pensamiento, es decir, este tío es el Mesías, le entregaban a sus mujeres, o sea, esto es un caso real. El tío solo por sacrificio mantenía relaciones sexuales con las mujeres de todos y todos los hijos de esa secta eran de él, y al entregarle a las mujeres hay un componente sexual. Solo uno podía mantener relaciones sexuales, que era como mantenía un poco la cohesión en el grupo. Pero todo en torno a una ontología de decir, nos vamos a salvar, tenemos la verdad. Hay un componente de narcisismo también, somos los únicos que tenemos esta verdad, y pasara lo que pasara, ellos se iban a seguir creyendo eso. Cualquier explicación iba en torno a eso, que es lo que pasa un poco en la religión. Sigues para adelante, aunque acaben con tu líder, sigues para adelante con el tema de la resurrección de tu líder, etcétera. Y en esto, bueno, pues no voy a contar cómo acabó la historia esta, pero yo creo que en el fenómeno de las sectas ocurre un poco así, y en los grupos. Y yo creo que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó el nazismo, la gente lo había creído, y hay un componente de decir, cuando te has creído algo, el dejar de creértelo cuando has invertido, es una persona que se metiera en el partido nazi que dijera, vamos a por todas, nos arriesgamos con todo, cometemos los sacrificios que hay que cometer para crear este nuevo orden nazi que es superior, y cuando cae el nazismo, una de dos, o de repente te medio vuelves loco o lo niegas todo. Yo me acuerdo cuando acabó el nazismo, que en España, que en Alemania se han prohibido estos libros, se hicieron famosos algunos libros que llamaban La mentira de Ulises, en la que decían que los judíos se mataron a ellos mismos o que Hitler seguía vivo, historias de este tipo. Y yo creo que también puede pasar con Stalin o con el comunismo o con lo que sea. O sea, son ontologías que la gente se las cree, las acepta de alguna manera y sigue para adelante sin querer ver las consecuencias negativas porque tú ya te has convencido de esto y volver a convencerte de lo contrario o aceptar que has cometido un error es algo que va en contra de tu propia integridad psicológica, en cierto modo.
A ver, son temas difíciles, la verdad. ¿Eh? O sea, sinceramente, estamos tocando temas que no tienen explicación realmente, ¿no? Estamos intentando aportar algo a cosas que enreda a la gente, yo creo, desde el día uno y que además le gusta enredar. Si es que realmente dices, tío, que a lo mejor es todo mucho más sencillo de lo que pensamos y que de repente aquí estamos todos complicándolo muchísimo y no sabemos por qué. Y dices, tan complicada es nuestra vida y tal y cual, y dices, joder, es que nuestra vida es bastante sencilla, tío, y más sencilla de lo que ha sido nunca, y de repente parece que estamos saturados de cosas raras a nuestro alrededor, que dices, ¿tienen un sentido real? No lo sé, me da la sensación de que, porque claro, la pregunta, yo creo, por la que hacíamos un poco este podcast, ¿no?, era, ¿por qué surgen todas estas ideas, no? Y dices, ¿no tendrá algo que ver con nosotros que cuanto mejor estamos, más necesitamos crear ahí problemas a nuestro alrededor, historias raras, complicar nuestra vida, ¿no? Yo, sinceramente, oyendo un poco todos los temas de los que hablamos, de tierra plana, o sea, cuando lo piensas sinceramente dices, pero, o sea, parece una de las cosas más tontas que puedes llegar a decir. Y sin embargo, me atrevo a decir eso de esta manera solamente porque estamos aquí juntos y parecemos compartir un poco esa visión de que es una tontería, pero en otro medio no me atrevería a decir esta opinión con las mismas palabras. Diría, bueno, yo creo que la Tierra es redonda, tío. Pero vamos, que tampoco estoy seguro, ¿no? O sea, a mí lo que me asusta de todo esto es que hemos llegado a un punto donde, ¿qué es el sentido común? Claro. El sentido común se ha convertido casi en el enemigo. Si yo nombro el sentido común, soy prácticamente la oveja negra. Que es que una persona de 44 años es mayor que una de 25. ¡Ah! A lo mejor te sale alguien diciendo alguna teoría de lo que sea. Si tú dices el caso de Roswell, como decíamos antes, y todas las cosas que hemos hablado antes, habrá gente que te defienda Roswell como algo real. Y me voy a un tema un poco más cercano a los que estuvimos en Madrid hace poco con la nevada que hubo hace unos días, ¿no? Que fue, bueno, las peores nevadas en los últimos 50 años. O sea, te lo creas o no, hay gente y muchos en las redes sociales que se unían en el mensaje de decirte que la nieve era una invención de los políticos, que como básicamente había habido un avión o 20 aviones que habían lanzado nieve sobre Madrid y que habían creado esa nieve artificial para perjudicar al ciudadano por esto o por lo otro. Y dices, o sea, tío, o sea, yo creo que hemos pasado de creernos todo lo que está en las noticias a no creernos absolutamente nada y que todo se haya convertido en una conspiranoia, ¿no? Es muy complejo.
No, es enseguida va a ser teoría de que los políticos se están soltando nieve, porque no, normalmente no llega la nieve a Madrid, con los huracanes. Había gente que decía que Obama controlaba el clima y producía estos huracanes, y todas estas teorías mágicas las va creyendo la gente. Pero un poco, y ya vamos un poco concluyendo el audio de hoy, pero ¿qué porcentaje de gente tú crees que cree esto? Porque siempre se habla mucho de que la gente más radical es la que hace más ruido, y de que hay una mayoría silenciosa que es más racional, que yo creo que la mayoría de los oyentes en el fondo forman parte de gente más moderada, gente más analítica, pero sin embargo la gente más fanatizada o más radical son los que acaban haciendo más ruido, y al final nos crea una falsa sensación de que la sociedad está colapsando, de que el mundo occidental se está volviendo loco, cuando en realidad no es así. ¿Vosotros qué pensáis de esto?
Bueno, yo creo que lo que ocurre es que las redes sociales han dado voz a todo el mundo, y la mayoría de la gente vive tranquilamente su vida, haciendo las cosas que tiene que hacer, procurando intentar ser más feliz, si es que se puede o lo que sea, pero vamos, viviendo una vida normal, sin preocupaciones y pensando que las cosas están más o menos bien. Lo que pasa es que las redes sociales han dado la oportunidad a mucha gente que tenía ideas a lo mejor un poco extrañas y que han conseguido unirse los unos a los otros, se han hecho mucho más vocales en las redes sociales, y en cierto modo esas minorías se han convertido en los que hacen ruido en las redes sociales y que determinan cómo tenemos que pensar los demás. O sea, lo de la Tierra plana es un poco eso. No es la mayoría la que piensa que la Tierra es plana. Es una minoría, pero es una minoría que hace mucho ruido, que hace vídeos en YouTube, que postea en Instagram, que postea en Twitter, y al final parece que todo el mundo, hay un movimiento mundial y global de millones y millones de personas que piensan en Tierra plana, cuando la mayoría de la gente es que le da completamente igual. Y yo creo que en todos los temas que quieras hablar hoy en día es un poco lo mismo. La gente vive tranquilamente, pero hay unas minorías que hacen que se hablen de temas de los que tú ni siquiera te preocupas en tu día a día y que sinceramente no cambian la vida de nadie en general. Eso es lo que pienso yo.
Esto no es verdad, y es que se crea una minoría ahí que dicen esto es un problema en la sociedad. Y ahora, por ejemplo, con la vacuna del COVID, de repente decían la gente no cree en la vacuna. Y eso es falso. O sea, en cuanto la gente ha podido vacunarse, se ha vacunado. No se lo he pensado ni un momento, porque los datos muestran que te pueden proteger. Pero de repente la gente ahora no se quiere vacunar. Entonces van creando una ansiedad en la sociedad que al mismo tiempo da movimiento en las redes, en los anuncios y todo esto. Yo creo que la mayoría de la gente lo que quiere es vivir tranquila. Y precisamente por eso tenemos podcasts como El Último Humanista, o vídeos como los vídeos de Santiago, de El Mundo Contado a través de un publicista, que es intentar poner un poco de sentido común en los medios también. Y yo creo que los oyentes que te escuchan a ti, Santiago, los oyentes que escuchan El Último Humanista, cuando a mí me escriben por decir, por fin un poco de sentido común, por fin un poco de calma, por fin un poco de no dejarnos llevar por esta locura, ¿no? Que tenemos un poco a veces en los medios o en las redes, y intentar sentirte conectado a esta mayor parte de la gente, lo que quiere es vivir una vida tranquila, aprender una serie de cosas, sacar unas reflexiones y pasárselo bien y tener un sueldo y pagar la renta y casarse o no casarse y ya está, y tener una serie de apegos con una serie de amigos y de familiares e intentar comprender qué es esto del bienestar o de estar contento y de estar feliz, y ya está, y que le dejen de cosas de estas de que todo se va a acabar y va a llegar un fin inminente a nuestro bienestar, y historias de este tipo, pues quieren alejarse ya de todo esto.
Yo vivo en una zona, sinceramente, que se podría considerar de las más progres o de gente más progre de Madrid, que es la Latina. En la Latina ves a un montón de perfiles, actores, escritores, publicistas, tal y cual, los típicos que están siempre con temas de progreso, tienen sus opiniones muy, muy radicalizadas sobre el tema del aborto, de la política, del feminismo y tal y cual. Parece, según sus palabras, que el mundo no podría ir peor, porque es que sinceramente la sensación que te dan, dicen, oye, pues es que mira que estamos mal. Pues en esta misma zona, en 50 metros de calle, tienes tantas cosas tan solamente indispensables como un horno de panadería que te hace el pan en el día, tienes una tienda de quesos, una microtienda de cervezas, una microtienda de cafés artesanales. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad mucha gente que es muy vocal no tiene ni idea de los problemas de los que habla, no vive en los problemas de los que habla, ni siquiera ha estado cerca de los problemas de los que habla, pero siente la necesidad de sentirse bien haciendo causas sociales, hablar de temas, cuando realmente dices, tío, estamos fenomenal. O sea, yo cuando bajo a la calle digo, tío, soy un suertudo, tío. Lo soy. Mira mi calle. Aquí puedo comprar quesos, aquí puedo comprar pan, aquí café, aquí no sé qué, aquí no sé cuántas. Y si oyes un poquito la política, que de hecho me quité mi Twitter porque estaba cansado de tener siempre trending topics que tienen que ver con lo último malo de la política, dije, tío, parece que estamos en la peor época de nuestra vida, tío. Y dices, tío, o sea, nunca hemos vivido tan bien. Todos los que estamos aquí, fíjate, estamos haciendo un podcast, cada uno con sus auriculares, su micrófono, desde nuestra casa, yo con mi vinito, vosotros con el agüita o lo que tengáis ahí
en
mano.
Café, yo con el café.
Estamos fenomenal. Uno en Boston, otro en Barcelona, otro en Madrid. O sea, cosas que dices, son impensables, eran impensables hace 20 años. Y aún así, parece que estamos peor que nunca. Eso sí que es una conspiranoia, tío.
No, yo le digo a los pacientes como psiquiatra, les digo, aléjate de la política. Me da igual cuáles sean tus ideas.
Seguro.
Aléjate de la política. La política ejerce un impacto negativo en la salud mental. O sea, punto. O sea, y yo creo que en este audio, aunque no hablando de política, al final la política es parte de nuestra vida, pero yo creo que nuestro mensaje es un poco el decir, disfrutemos de la vida, ¿no? Y yo creo que este es el mensaje que tú hablas en tu canal y por eso en parte me gusta mucho, pero aquí en El Último Humanista lo digamos, es el mensaje que intentamos dar, es decir, vamos a disfrutar de las cosas buenas que nos están sucediendo, vamos a disfrutar de los momentos que estamos teniendo. El mundo en general pues tiene cosas buenas y cosas malas, pero las cosas no están tan mal, nos va más o menos bien comparando con otros momentos históricos. Y tenemos esa oportunidad nosotros de crear ese significado, tenemos libertad, tenemos muchas cosas buenas. Y yo creo que a veces es mejor quedarse, no quiere decir aceptación, no querer luchar, no querer cambiar las cosas, pues sí, pues claro que nos interesa que haya justicia en el mundo, que haya, igualdad, todo esto, pues ¿quién va a estar en contra de esto, obviamente? Pero también vamos a disfrutar, mientras tanto vamos a disfrutar, no vamos a estar todo el día cabreados. O sea, y yo creo que es un poco lo que queremos transmitir un poco. ¿Quieres decir algo, Gonzalo, al respecto?
Yo creo que ha estado muy interesante, ¿no? Vamos hablando desde lo que va el podcast del Último Humanista, ¿no? De coger un tema y hablar humanísticamente de él.
Claro, hablarlo, disfrutar. Nosotros que hemos tenido una conversación, yo aquí, pues a Santiago lo acabamos de conocer y no se acaba de conocer. Santiago ni siquiera sabía de qué palo íbamos. No sabía si íbamos a meterle
yo
caña.
Yo no sabía ni cómo eras físicamente. Sí. Me llevo una sorpresa.
¿Somos más guapos de lo que te esperabas o te hemos decepcionado?
No, yo creo que está guay. O sea, igual, claro, es que el tema de las conspiraciones es muy complejo porque en realidad tiene que ver con la mentalidad de la gente, cómo llegan las ideas y de eso hemos hablado continuamente, ¿no? No nos hemos a lo mejor centrado en una específicamente, pero tampoco tenemos las herramientas ni tenemos que tener la audacia de intentar pretender saber cuál es la solución de esas cosas que se han creado o lo que sea, ¿no? Ya sea Ricky Martin, la señora de Kennedy o demás, ¿no? Pero creo que sí que hemos tocado en todos los temas de por qué ocurren ciertas cosas, cómo se venden ciertas cosas, ¿no? Que si los falsos gurús, que si los coaches, hemos hablado de criptomonedas, hemos tocado un poquito el tema de cómo hoy en día se propagan cosas, ideas que a lo mejor no tienen sentido para muchos, para la mayoría, pero de que se habla más de lo que se debería, en mi opinión.
Pues yo creo que vamos a ir cerrando ya el audio. Ha sido un placer teneros a los dos, Santiago y Gonzalo, y la verdad es que podemos ir ya cerrando. Si queréis decir algunas palabras, a mí me gusta darle a los invitados una oportunidad para decir algunas palabras, a lo mejor finales de algún consejo humanista que le quiera dar a la gente. Entonces, pues venga, Santiago, ¿quieres decir algo?
No, pues lo primero es muchas gracias por invitarme. Como ya te decía, incluso antes de la conexión, siempre he sido un poquito tímido a la hora de aceptar entrevistas, porque siempre me parece que hay una conspiranoia ahí contra mí que van a pillarme ahí por banda. Ha estado fenomenal, me encantaría volver a participar en el podcast. Y nada, los demás, los que nos estén escuchando, pues yo creo que hemos tocado un montón de temas, desde Kurt Cobain hasta los falsos gurús, pero desde luego el que espero que no se propague más es el de la tierra plana. Yo no creo nada en eso. Y claramente, pues espero que la censura, por lo menos que hay en YouTube, mira que es anticensura, que siga, porque parece un tema un poquito lamentable. Pero bueno, para dejar una buena nota, muchas gracias por invitarme. Un placer haber estado contigo y con Gonzalo, y encantado de volver a hacerlo en cualquier momento.
Pues muchas gracias, Santiago. La verdad es que para nosotros es un verdadero honor tenerte aquí, porque te hemos seguido mucho tiempo y la verdad es que contamos contigo para la próxima, para cuando vayamos a Madrid, o vaya yo a Madrid voy mucho, cuando pase por la Latina, a ver si nos tomamos pues ahí un café artesanal de esos que dices en la Latina. Muy bien, bueno, pues Gonzalo, aquí, ahora tienes tú la oportunidad también de decir un poco una despedida final de los oyentes del último humanista, que tú sí que has seguido el audio durante por lo menos un año, desde los comienzos, sí, sí. De hecho, que te mandaba sí, yo sí, los audios. Sí, sí. Y además ese era el autor del logo, y aprovecho para decirle, el autor del logo del último humanista, ya que por lo menos que la gente le ponga voz al autor del logo del último humanista, que ha sido muy, muy alabado por los oyentes.
Bueno, pues muchas gracias también por invitarme, me ha encantado estar aquí, formar parte de este podcast que lleva tanto tiempo escuchando también, y con Santiago, que también llevamos tiempo escuchando sus vídeos. Y como reflexión final, pues decir que las conspiraciones están ahí y que tenemos que cuestionárnoslo todo, pero con cabeza, ¿no? O sea, porque muchas veces lo que te hablan es de que hay que cuestionarse la versión oficial, y parece que porque yo estuviera, no me creía las conspiraciones, que no me cuestiono la versión oficial. Y no, cuestionémonos siempre la versión oficial, pero con cabeza, y informémonos lo más posible en páginas web, libros, lo que sea, pero de todo tipo, no siempre los mismos canales, porque caemos en sesgos donde siempre leemos o siempre vemos cosas que nos dan la razón de lo que creemos, y al final pues siempre nos dan la razón, ¿no?
Claro, pues es. Yo creo que lo bonito de esta charla es que, por ejemplo, a Santiago no lo conocíamos, y inmediatamente yo creo que ha habido una conexión, la forma de entender el mundo, y yo creo que es lo que nos caracteriza, pues, a los humanistas o al humanismo en general, que es ese pensamiento crítico, es la flexibilidad cognitiva. Tú puedes tener una idea distinta a la mía, yo puedo tener otra idea distinta, pero estamos abiertos a conocer, a pensar de forma distinta, a cambiar de opinión. Y yo creo que es lo que caracteriza esto, que es, no sabemos cuál es la verdad es algo inalcanzable, como hablábamos recientemente en un podcast, pero nosotros tenemos una actitud frente a la verdad. La actitud frente a la verdad es el estar siempre abiertos a aprender algo nuevo, a ver las cosas desde otra perspectiva y ver las cosas desde otro punto de vista, y enriquecernos en este tipo de conversaciones que tenemos aquí. Así que con eso un poco vamos despidiendo. Bueno, un abrazo, Santiago.
Gracias.
Un abrazo, Gonzalo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y un abrazo a todos los oyentes, y hasta el próximo audio del último humanista.